Conservation isn't just the business of a few people. It's a matter that concerns all of us. It's a science whose principles are written in the oldest code in the world, the laws of nature. The natural resources of our vast continent are not inexhaustible. But if we will use our riches wisely, if we will protect our wildlife and preserve our lakes and streams, these things will last us for generations to come.
¿Qué tal, amigos de Disney fans? Muy bonito día, tarde, noche. Yo soy Juanem, arroba Juanem87, y como cada semana, ya disfrutando por septuagésima vez, ¿lo dije bien? Septuagésima vez de un podcast más de Disney con mis amigos, Krista.
Hola, Juanem, ¿cómo estás?
Te dije Krista.
Sí, me dijiste Krista. ¿Estás enojado conmigo?
Me puedes decir Juan Emilio. Tienes derecho a decirme Juan Emilio.
Ok, Juan Emilio. Es muy largo. El mío es más cortito.
O Emilio o Juan.
¿Sabes qué? Sí me habría molestado si me dices así como Cristalicia. Ahí sí es como...
Ah, ya sé. Así. Dato curioso ahí luego para alguna trivia, ¿eh? Y aquí fue soltado, ¿no? Ahí el...
Bueno. Cristalicia.
Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy feliz, muchas noticias hubo esta semana que nos emocionaron mucho, que nos dieron ganas de viajar al futuro y ya ver cosas que nos anunciaron. Y también pues un poquito en la semana pues fue el Día del Planeta, lo cual tiene mucho que ver, aunque no lo parezca, con Disney, de lo que vamos a estar hablando hoy. Y me emociona porque desde muy pequeña fui muy del cuidado del planeta, Pocahontas y todo ese asunto. Entonces, este tema me apasiona. Tal vez sí. Se va a notar,
sí,
un poquito.
Sí, hoy la protagonista seguro va a ser Cris, pero como siempre va a haber retroalimentación de todo Disney fans.
Y preguntas incómodas de Juanem, segurísimo.
Espera las peores preguntas de mi parte, las más difíciles.
Intenté prepararme.
Las más desafiantes. Hoy voy a ser muy rudo contigo porque sé que te gusta el tema.
Tengo miedo.
Voy a ser rudo con Cris hoy. Y también está silencioso hasta el momento, pero luciendo una chamarra de que se fue a escalar el Everest ahí con un Yeti. Y en un parque que hizo un Imagineer que tiene una oreja gigante.
Your Road.
Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanem. Muy emocionado también de este tema. Creo que es algo que hemos tocado un poquito nada más por afuerita. Bueno, la superficie del tema, y creo que les va a gustar bastante, entonces... emocionado, y sé que a Cris le encanta esto, entonces...
Sí, pero antes de entrar en materia, siempre tenemos noticias, y esta semana en especial hay de verdad cosas así jugosísimas. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos, Disney fans? Digo, si me dieran a elegir, yo empezaría por el tráiler de Cars, que
acaba de ser.
Muy... muy, muy emocionado. Si nos están escuchando en vivo, 26 de abril de 2017. Quiero escuchar esto dentro de unos años para ver qué tan retro se escucha esa fecha. Cars 3, o sea... Y también espero escuchar esta emoción después de que la película... Ojalá que no sea mala, porque si es mala ya después de que esté así como decepcionado. Escuchar la emoción de... Me emocionó mucho el tráiler de Cars 3... Me gusta mucho el tono que tiene, como... Digo, ya sabemos de qué se trataba en la sinopsis. La sinopsis venía como muy, muy detallado de qué se va a tratar. Pero ahora es como la sinopsis en video. Porque es el primer tráiler así como... completo, realmente, ajá, como extendido. Así que realmente como que se centra en platicarnos un poquito de qué va la historia de Cars 3, ¿no?
Pues sí, a mí me gustó mucho. Creo que habíamos visto ya como la competencia de Rayo McQueen, este carrito negro que no recuerdo su nombre.
El jovencito.
Ese ya lo habíamos visto como en varios de los trailers antepasados, pero por primera vez vemos un poquito más del carácter de la entrenadora. Y me cayó bien. Pensé que iba a ser como una entrenadora más agresiva.
Y es como latina, ¿no? Porque es Cruz, ¿no?
De hecho, yo pensé que querían hacer algo como con Hudson, Ajá. Dije, híjole, que no sea como Hudson, porque sí sería como una falta de respeto.
Entonces, yo sí pensé que iba a ser como algo un poquito más serio, como una entrenadora más como ruda o estricta. Y aparentemente en el thriller es como mucho más amena y como más de aprende a disfrutar la vida y no te centres casi en el fracaso y mejor céntrate en la posibilidad de que estás haciendo lo que te gusta y cosas así, lo cual a mí me emociona mucho porque luego siento que nos faltan ese tipo de guías en la vida que no solamente te está diciendo da más de ti, da más de ti, da más de ti, sino como disfruta lo que haces y en el disfrute pues vas a lograr el éxito. Sí. Entonces estoy muy 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 feliz por eso.
Y fíjate que a mí me emocionó aún más porque creo que nadie como que lo relacionó así, pero yo les dije, a mí se me hace como una especie como de Karate Kid por como la mentora, o sea, como porque va a ser el entrenamiento de Rayo McQueen otra vez para ganar, pero al mismo tiempo va a ser también, pero es como la inversa, porque Karate Kid pues es un joven que tiene como todos los sueños, y más bien aquí es un viejito, literalmente, un viejito queriendo volver a sus pues temporadas de grandes. Se digo viejito porque en el deporte te haces viejito a los 30 años casi, o sea, de verdad.
Y ya están viejos, ya están viejos.
Sí, ya, momento. Ya estamos nosotros ya no seríamos deportistas de ningún tipo.
Tal vez como golf.
Podemos ser ajedrecistas, golfistas, quizá un concurso de comer, quizá también podríamos pasarlo.
Depende de
atletas qué, ¿no? De esports posiblemente, pero los chavitos sí están también muy muy avanzados en ese tema de los deportes electrónicos. Entonces creo que no lo haremos para los deportes, pero nuestra intención no es triunfar en ese campo, sino hablar de Disney toda la vida. Entonces no nos interesa tanto ser deportistas. Pero me gusta mucho cómo es así como a la inversa, les digo, como sobre todo me gusta que desde este tráiler se está viendo como muy muy sólido respecto a lo que fue Cars 2, que sí es de las como que más han dejado que desear en general entre todas las películas de Pixar. Siento que sí hay como una historia más rica, más sabrosa, o sea, tiene como más carnita de dónde cortar,
es
¿no?
Un poquito menos comedia y más como el desarrollo del personaje.
Mate, salió un segundo y tras una pantalla, o sea, casi es Pixar diciendo, sabemos que nos excedimos de Mate, no queremos regresar el protagonismo a Rayo McQueen y más bien estos nuevos personajes, ¿no? También. Sí. Y Mate me cae bien, pero sí se pasó de la raya.
Es que de hecho debió de haber sido como Cars, una aventura de Mate, o sea, nada más en DVD y
sí,
Blu-ray.
Sí, ándale, como Jorobado entrando Aladdin 2 y todo eso, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Como películas que luego no valen
nada más de televisión.
Sí, pero pues bueno.
¿Qué más tuvimos?
Pues tuvimos ahí algunas fechas que nos dieron a conocer o algunas películas que ya nos dieron a conocer.
De hecho, como que Disney dijo, ¿sabes qué? Ya ahí les van todas las fechas de todas mis películas, no me importa. Y cuando pensaban que por fin se iban a sacar de la cabeza las canciones de Frozen.
¿Nos vamos primero con Lucas o primero con Disney?
Con Disney.
Con Disney, bueno, Disney. Frozen 2.
Frozen 2.
Yo tengo miedo.
Creo que soy el más emocionado de todos porque sé que la película, que el guión y la historia puede ser un fracaso, pero yo quiero escuchar canciones. Yo quiero otra vez un soundtrack así súper mágico. Les decía la semana pasada que incluso abrí con una de las piezas de Frozen porque no teníamos así como que con qué música empezar. Y me gustó mucho, me gustan mucho tanto las canciones como la música, ¿no? Entonces, tenemos la fecha de estreno de Frozen, que es
que casi.
No, falta
bastante.
No, 27
de noviembre del 2019.
Yo siento que ya en 2018 está a la vuelta de la esquina y entonces, pues.
No, o sea, es noviembre, ¿verdad?
Sí, noviembre.
Noviembre 2019.
O sea, es la del año, no del que viene, sino del que.
Todavía
falta un montón. Y no es la única, también hubo otras fechas de lanzamiento. Les digo, la primera es Frozen, y lo interesante es de que regresan los directores, que son Chris Buck y Jennifer Lee. Regresan también todo el elenco de voz. Y recuerden que de Frozen también ya les hablábamos por ahí un poquito del musical, que ese sí es el próximo año. Entonces, le dan banderazo de salida con el musical a toda esta onda Frozen, que va a ser todo el próximo año con el musical, el año subsiguiente.
Sí, por fin estaban bajando como las aguas.
No,
así
no,
de
no,
decir,
ahorita prepárense. Todos
en los parques ya tranquilicémonos un poquito.
La onda de frío
ahorita,
de Frozen.
Y ahorita otra vez nos
despegará.
Segunda ronda.
Y aparte de lo de Frozen, Rey León también ya tiene fecha de estrena, de estreno, que yo hubiera pensado que hubiera sido de esas películas tempraneras del año, así febrero, marzo, no, es hasta julio, entonces verano, del próximo año, entonces
2018.
Más o menos el equivalente a Cars, que es la película del verano de este año, va a ser Rey León en ese entonces, que es la de Jon Favreau, quien dirigió el libro La Selva.
Estoy más
ese sí tiene
nervioso,
mucho miedo. Sí, no. Sí, es así. Mi Rey León no me lo toquen. Perdón. Sí,
No sé, es como...
Mi Simba, mi Mufasa...
¿Y sabes qué? No, ahí hablando sí de esa película tan fuerte que es El Rey León también, ya ha confirmado que quieren a Will Smith como el genio de Aladdin.
O sea, es...
¿Qué onda con sí, está muy raro.
A ver.
O sea, Will Smith me cae bien, pero jamás... Nadie va a poder superar a Robbie Williams como el genio.
Sí. Y perdónenme. Yo siento que la comedia de Will Smith no es tan buena.
Sí, no,
yo también como que...
Yo creo que se quiere reivindicar como... de su papel tan desastroso de Deadshot, de Suicide Squad.
Imposible, híjoles, no. ¿Qué? Yo cada vez que pienso en Disney Live Action digo, no, ya tiene Live Action, quédense con Marvel y con Star Wars, ya, de verdad. Y bueno, me gustó Bella y Bestia, pero me gustó hasta ahí. O sea, también no puedo decir... ¡Ay, qué guau! ¡Qué emoción!
¡Que todas las
2017. O sea, me encantó la música, pero... Y hay cosas padres, pero... Me sigue dando mucho miedo ese sector de Disney. Bueno, no soy fan.
Están muy emocionados.
No soy fan. Pero una que sí me emociona muchísimo es... Gigantic, que es esta nueva versión de Jack y las habichuelas mágicas. Que esa es 25 de noviembre de 2020. Y finalmente... Mala noticia para los fans de Wreck-It Ralph... Si recuerdan, creo que la primera fecha de estreno que teníamos era en marzo, se retrasó hasta noviembre de 2018. Entonces, tenemos ya el calendario completo, tenemos próximo año, película de Disney Animation, Ralph. Siguiente año, 2019, Frozen, y 2020, Gigantic.
Oye, pero ahí te acuerdas que Disney había tenido la tendencia de un año Pixar, un año Disney, o sea...
El año pasado fue combinado. El año pasado tuvimos dos Disney Animation. 2016, mejor año para Disney Animation. Y finalmente, hay otros dos proyectos sin título de Disney en 2021. Uno es el 24 de noviembre y el otro es de Pixar para el 18 de noviembre. Se me hace medio raro porque están ahí como noviembre las dos. Se me hace extraño. Igual por aquí mi información tiene algún dedazo.
Un bug.
Está bogueada. Ahí Ralph hizo algún... No, Vanero hizo ahí como algún glitch. Para que sucediera algo. Pero, bueno, el chiste es de que hay proyectos sin anunciar para 2021. Y estoy absolutamente seguro que de esos proyectos de 2021 vamos a escuchar. En definitiva, dentro de unos meses, en julio, en D23. En D23, de todas esas películas que hablamos ahorita, va a haber seguramente nuevos avances, o un nuevo arte conceptual, o qué sé yo. Y seguramente de las nuevas producciones habrá también por lo menos un título, o que nos digan de qué va la trama, así como fue el año pasado, ¿fue que anunciaron Gigantic?
Sí.
Sí.
El año pasado anunciaron Gigantic, yo creo que va a pasar lo mismo este año con lo que venga para 2021. Entonces... Pues enhorabuena, tenemos un montón de cosas por disfrutar en lo que queda de varios años. Entonces,
después, ¿qué más presentaron? Ahora sí, vámonos por Lucas.
Ahora sí, nos vamos a Lucas. Ya hablamos de todo lo que tiene que ver con
Disney. Sorpresivo eso, o sea, no me lo esperaba, no hubo indicios de que dieran alguna pista todavía del episodio 8. Y dijeron, 25 de mayo va episodio 8.
¿Por qué? Si veníamos en ese ritmo tan bonito de diciembre.
Yo tengo una teoría y es que...
¿Mayo qué? ¿Diciembre? ¿Navidad de Star Wars?
Yo sé, a mí me encantaba.
Sí, tal vez se equivocaron de mes. El día lo tienen bien, pero el mes
sí. 25 de mayo no me gusta mucho. Ojalá que se retrase.
Siento
yo sí
que es porque
diciembre.
Ahorita varias películas como lo fue Rápido y Furioso 8 abrieron también con el mercado chino. Y entonces arrasaron con todo y pues ya ves que Force Awakens solamente y Rogue One abrieron nada más con ciertos mercados. O sea, no fue todo mercado global y si no creo que lo hubieran roto todavía más. Entonces yo creo que siendo ejecutivo de Disney yo se hubiera dicho, oye, hey, o sea, como que Rápido y Furioso nos ganó en taquilla.
Pero creo que esta fecha también nos da una pista muy interesante. ¿En qué año se abre Star Wars Land?
2019.
Entonces, esto me quiere decir que Star Wars Land va a estar abriendo para el verano de 2019.
Oye,
¿lo habías pensado así o no?
No, pero ¿sabes qué? 25 de mayo... Bueno, en mayo siempre hacen muchas aperturas.
Mayo, muchas aperturas de parques.
Por ejemplo, ¿sí? 25 de mayo de este año, 2017, abre Pandora y abre Guardians of the Galaxy. Mission Breakout.
Que cada vez me emociona más de lo que debería emocionar.
Cada vez me emociona más de lo que debería emocionar.
Y ahora que la disfruten un montón y que vean que está bien chida con sus seis rutas y con ese soundtrack que ya nos dieron ya una pruebita del soundtrack que va a tener, que por ahí está Hit Me With Your Best Shot, que yo digo, ya cuando escuché eso así me imaginé verano estando en Disneyland y estrenando el juego. Pero pues bueno, 25 de mayo 2019, episodio 9, espero que también, creo que esa es también la pauta de cuándo se va a estrenar Star Wars Land. Y finalmente Indiana Jones, un año después, julio de 2020, con...
Sin título todavía.
Sin título todavía, pero...
¡Con Harrison Ford!
Spielberg dirigiendo, Harrison Ford, pues...
Actuando.
No sé... Y después del Templo de la Calavera de Cristal, como que...
No, espera. Ya está más involucrada Caitlyn. La señorita Caitlyn no nos va a defraudar.
Me encantó ese Han Solo maduro de episodio 7, pero... Indiana Jones de Calavera del Cristal, como que no, es que Indiana Jones sí, látigo, columpiarse, o sea, ya no veo a Han Solo haciendo esas chamacadas.
¿Quién sabe? Tú da la oportunidad.
A Han Solo, a Harrison Ford. Pero pues, es Indiana Jones. Yo, de hecho, soy muy muy fan de Indiana Jones, entonces no le voy a poner pero a nada que tenga que ver con Indiana Jones. Entonces, pues, muy emocionado con el anuncio, ¿no? Y eso... Hasta ahí, pues, de fechas de estreno, les digo, bastantes noticias. Tuvimos también por ahí un vistazo a Guardians of the Galaxy, algunas imágenes. Ha habido mucha información porque...
Pero Mission Breakout.
Breakout, perdón por no decir de qué. Este juego que está en California Adventure, que ya por fin lo destaparon por completo. O sea, ya está en California Adventure, ya lo ven como va a estar. O sea, nada, está cerrado, pero ya lo ven y dicen... Que de noche van a brillar las tuberías. Así como que se me emociona. No creo que queda mucho con el tema del land en donde está. Ojo, pero es que ya, perdónenme, pero cada vez me emociona
más. Yo tengo que decirles por qué Juan M está tan emocionado. Tuvimos la fortuna de ir los tres a la función de prensa el lunes pasado de esta semana. Entonces, ya vimos Guardians of the Galaxy.
Volumen 2.
Está padre.
A mí me gustó.
Mucha gente está diciendo que es mejor todavía la 1.
Sí, es mejor la 1.
Yo creo que en la 1 se arriesgaron más a experimentar. No sabían qué esperar de Guardianes de la Galaxia. Les funcionó muy bien y ahora dijeron: ok, ya nos funcionó. Vamos a asegurar un poquito ahorita.
Yo creo que estaba más del lado de la receta, pero igual les comentamos más la próxima semana, ya que ustedes también la hayan visto. Y porque hoy también tenemos ya como los temas muy, muy.
Y es un poquito más lenta, pero te da mucho más de ciertos personajes que antes no te daba.
Pero eso sí.
Está bien.
Bueno, hay cosas que se alargan, pero realmente se la van a pasar así. Se van a reír de principio a fin. O sea, toda la diversión que pueden esperar de Guardianes de la Galaxia está en esa nueva película. La próxima semana les hablaremos de forma extensa de la misma. Pero, pues por lo pronto les decíamos, tenemos eso. Tenemos que va a tener 6 rutas diferentes. Esto es algo que Disney hace en montones de sus juegos y y pues ya, por ahí vean unas fotitos que publicamos en Disney Fans y ya, ¿no? Eso es como lo más
jugosito
en cuanto a noticias.
Sí.
Y nos pasamos a algo que es como entre actualidad, pero ya es también da entrada al tema que del día de hoy.
Sí, de hecho, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como mencionábamos un poquito al principio, le fascina a Chris, que es la conservación. Entonces, vamos a platicarles...
Bueno, conservación en Disney.
En Disney.
Conservación, naturaleza, animalitos. Yo les decía, el lunes que estábamos discutiendo, yo les dije... como que se me antoja hacer algo así como de animalitos, ¿no? Hay que hablar ahí de animalitos.
Y yo así de, claro, fue el Día del Planeta, el 22 de abril,
y
sí.
Y justamente, es que da mucha pauta, o sea, para Disney el 22 de abril, aparte de ser el Día del Planeta, es un día muy importante porque fue la apertura oficial de Disney Animal Kingdom. Entonces,
y también de Disney Nature el 21 de abril. Y prácticamente todas las películas de Disney Nature, como Born in China, de la que vamos a hablar, que es la más reciente, también se estrenan el 22, 21, o sea, lo más cercano a la fecha. El Día del Planeta es el 22 de abril. Entonces, todo lo relacionado a la conservación, procuran hacerlo, ya sea los orígenes, o sea, de cada una de las áreas, está la productora, que es Disney Nature, el centro de conservación y el parque, todo gira en torno a esta fecha que acaba de pasar hace unos cuantos días. Entonces, pues, y como acá los muchachos ya vieron Panditas, que es Born in China.
Es como le decimos de cariño a la película, Panditas.
Panditas porque el póster se promueve mucho con los pandas, que son animales súper súper tiernos. Siempre pues vas a poner en la portada al animal que más te venda tu producto, en este caso los pandas. Pero yo le decía a Franz, yo sí tengo ahí un conflicto porque pues, hasta le decimos Panditas, pero realmente, para mí la historia de los panditas, porque son varias historias, es la más débil. El otro par de historias son muchísimo más interesantes, más divertidas, con más giros inesperados. Entonces la de Panditas es como la más lenta y, ay sí, qué bonito, qué tierno, pero es como la más pobre en cuanto a la narrativa de este tipo de películas. Pero pues bueno, ya entrando en materia, esta película se estrenó el Día del Planeta, nosotros la vimos la semana pasada y yo ahí sí tengo como que un poquito de sentimiento ahí pues, con Disney México, porque pues hay películas como esas de Disney Nature o cosas así como que piensan que no va a pegar mucho, como La Reina de Catwood del año pasado, pues nada más lo dejan para la élite de las grandes ciudades de México, hablando México, Guadalajara
y Monterrey.
Y creo que Puebla también se extiende, pero porque Puebla pues está como que todavía muy muy cerca de la capital y no sé por qué eligen Puebla también. Pero yo dije, bueno, si eligen Puebla, ¿por qué no eligen Toluca? Quizás son pues porque pues que, no, somos Toluca, más
No, pero Toluca es la capital del Estado de México.
Sí, pero y digo, está tan cerca de la ciudad, o sea, yo siempre voy al cine en Toluca, entonces yo sí estaba así bien triste porque pues Edith tenía así unas ganas así muy muy fuertes de ver Nacidos en China. Le dije, sí, ya la vi, está padrísima. Y estaba yo ahí bien emocionado contándole y consultamos cartelera. No hay coincidencias, en ningún cine está Nacidos en China y yo, no puede ser. Y lo que pasa aquí también es de que son horarios súper selectos, ¿no? Nos comentaban ustedes, ¿no? Que estaban en horarios rarísimos, así de que o muy temprano, súper tardísimo.
O nada más una función y entonces nada más hay dos horarios, o sea, nada más hay una sala, entonces hay nada más dos horarios en todo el día. Entonces sí como que hay que planearlo un poquito más que cualquier otra película como, no sé, Star Wars o Beauty and the Beast, que prácticamente había horarios cada media hora, ¿no?
Hasta 15 minutos casi, ¿no?
Sí, y de hecho todavía la pueden encontrar esta semana.
Y les decimos porque realmente si tienen ganas de verla, ya no se esperen, o sea, vayan cuando tarde este fin de semana, porque no tarda en salir de cartelera, o sea, es de que entran y salen y realmente son muy poquitas las funciones, entonces sí, tomen sus precauciones, compren de una vez sus boletos porque sí, es súper escaso porque no a muchos nos gusta ir al cine a ver documentales.
Y es que todo lo que estamos diciendo está dando pauta a lo que vamos a hablar acerca de Disney Nature y de todos los...
Sí, ahorita, también, digo, hablándoles un poco de la película...
Es una muy buena película con un muy buen mensaje y de hecho lo que a mí me gustó muchísimo es que por primera vez ustedes van a ver a los leopardos de nieve en su hábitat natural y de hecho es algo que mencionan mucho los reviews y el mismo Disney habla de cómo lograron capturar las imágenes de la película de los leopardos de nieve, que es muy raro poder localizarlos a pesar de que es un animal, digamos, famoso. Es difícil tratar de localizarlos dentro del territorio chino.
No, y deja de eso, creo que en general, y esa es una característica de todos estos documentales de Disney Nature, que ahorita ya nos preguntan por ahí qué fin tienen, ahorita vamos a llegar a ese tema, que va a ser gran parte de lo que vamos a hablar hoy, pero esos documentales, y digo también hablando, que vayan conociendo un poquito cómo va esto de Disney Nature, son casi siempre llegan a lugares donde el humano muy, el humano promedio, o sea, hablemos nosotros, es muy
el
difícil
humano
que
ciudad.
Lleguemos. Ajá, no, incluso humano aventurero también es difícil que lleguen ahí porque...
No, o sea, yo me refería a que no hay ciudades, no hay poblados.
Son zonas, o sea, así, pues suelen ser zonas muy, muy remotas, entonces, y me encanta cómo en casi todos los documentales, en los créditos, te ponen un poco ahí del behind de las expediciones que se tienen que aventar para grabar esto y sus cámaras así que graban así a distancias larguísimas.
Sí, porque tú piensas que están así como a 5 metros, 2 metros del animal, así grabándolo como, ah, sí, ahí está, cuidado, no te muevas.
Sí, que estiran el brazo y lo pueden abrazar, ¿no? Y sí, así sí. Como acariciar su pelaje, y no.
Y no, están lejísimos, y de hecho, y pues...
entonces son equipos...
con super zooms.
Sí, super zooms, y aparte, por ejemplo, en este caso, en la de Born in China, o sea, son lugares muy rocosos, muchas selvas...
Muy altos.
Muy altos, y bellas, o sea... como todo el equipo de filmación lo tienen que ir cargando, iban fácil como 30 personas cargando todo el equipo, después en un punto se dividen para ir a buscar a cada uno a cierto grupo de animales, entonces la verdad es una experiencia cinematográfica muy padre, muy
las
bonita.
Imágenes que se capturan en cuestión de paisajes son así increíbles, y obviamente como es Disney, pues no escatiman en equipos de grabación, en producción, y entonces pues son películas filmadas con las mejores cámaras, con las mejores tecnologías, entonces realmente sí tienes imágenes súper impactantes, timelapse así súper impresionantes, entonces a nivel así de lo natural de los paisajes son impresionantes, y obviamente pues ya en cuestión de la vida de los animales que se muestran son muy muy fuertes, y muchos dirán, bueno, pero ¿dónde está lo Disney? Y creo que aquí va la principal ventaja y también queja de las películas de Disney Nature. Si ustedes se ponen a leer ahorita un poquito de crítica de cómo le fue a Nacidos en China, que por cierto, le fue más bajo que Monkey Kingdom, que fue la última, y que a mi parecer sí es mejor, y ahorita les voy a decir por qué. Pero estas películas, ¿dónde está el toque Disney? El toque Disney, yo le decía a Franz, debe ser bien difícil grabar estos documentales porque, pues... A diferencia de una película donde tú armas un guión, empiezas desde los storyboards a pensar cómo va a ser la... Tienes una historia, tienes personajes, tú la vas armando, tú la vas modificando. En estas películas, la naturaleza es la que te tiene que contar una historia. Y si es una película de Disney, que no solo se va a quedar en ese documental clásico en el que te dicen, los tigres comen no sé cuánta carne. Y cazan en manada. Y no es una película en la que únicamente vas a ver datos curiosos. Sí los vas a ver. Vas a aprender de las especies que estás viendo. Pero todas estas películas de Disney Nature, o bueno, al menos las últimas, tienen muy, muy marcada una narrativa que se construye una vez que los documentalistas han filmado a estas especies. Ven qué historia nos pueden contar. Entonces eligen quizá a un personaje entre todas las manadas o entre todo. Les ponen nombres. Y a los críticos, por ejemplo, de cine les gusta. Lo que no les gusta mucho es. Les están dando los animales sentimientos que incluso muchas veces ni siquiera tienen. Y sí, estas películas también tienen bastante ficción. Te dicen, mira, la madre panda se aferra a su hijo porque lo ama. A lo mejor ni siquiera es tanto, pero. Creo que eso es lo que le da sabor de que se conviertan en más que un documental, en una película que te está contando una historia. Porque, por ejemplo, la de Monkey Kingdom, o sea, esa se centra en una sola historia, en un solo personaje y en su familia. Entonces, está muy padre cómo ves ahí como toda la organización de la comunidad, que hay parte de ficción, hay parte en la que estos animales los tratan de humanizar mucho. Porque finalmente también el objetivo es... ofrecerte una historia tan sabrosa como un Bambi o tan sabrosa como un Dumbo, pero con situaciones reales. Entonces, creo que ese es como que el punto clave de las películas de Disney Nature, como tratar de encontrar esos personajes que existen en la naturaleza y que ellos mismos te cuenten una historia que gran parte es de ellos y gran parte son datos reales de cómo viven esos animales y son investigaciones científicas, pero también... está esa parte de la edición y de la ficción para hacerte un relato sabroso. Entonces, no esperen ver ese documental clásico de aburrido, de puros datos curiosos. Sí van a ver una historia. Y en el caso de, les decía, a mí me pareció que Monkey Kingdom tiene mucho más solidez que Nacidos en China, porque Monkey Kingdom, les digo, se centra en un solo personaje. Y acá creo que se puede como que dispersar un poquito al contarnos. Son tres historias las que tiene como hilo conductor, que es la de Mei Mei, que es una panda.
Una pandita.
No, sí, es Yaya.
Yaya.
Yaya y Mei Mei es su hija.
Exactamente.
¿No? tenemos a este, ¿cómo se llama? Toutou, o
el Toutou es el changuito.
Es un changuito, un changuito joven. Bueno, la panda es una panda que cuida a su, como que está criando a su pandita, a su hija, bebé. Ajá. Luego, la historia del changuito es un changuito hijo de familia, pero como medio, langur.
Se llama, un langur.
Que es estos monos dorados, chinos. Y este langur es un changuito chiquito, pero como rebeldón. Como que no se ubica muy bien en su familia. Ese es como el concepto. Y la tercera historia es de Dagua, que es para mí es la mejor historia, la de Dagua. Es una leopardo de las nieves que también... es quizá la historia como más fuerte en el sentido de que, pues, cómo se las arregla un carnívoro en una zona casi inhóspita para criar a sus cachorritos, ¿no? Entonces, tienes estas tres historias. Creo que Nacidos en China, al tratar de abarcar un poquito más, sí es más ambiciosa, pero también como que se pierde esa narrativa tan bien cuidada que tiene Monkey Kingdom, que esa para mí, a mí sí me voló la cabeza cuando la vi, pero no por eso es mala. O sea, las historias que nos cuenta están bien padres, no se aburren y la verdad no se tiente el corazón también para mostrarnos. Es muchísimo más fuerte en Monkey Kingdom. Nunca había ese momento así como que yo dijera, ay, no, está pasando esto, o no quiero que pase esto, o qué triste que pasó esto. Y acá sí tiene algunos momentos que sí dices, ay, si fuera niño me traumo, ¿no? Sí. Entonces,
No, y también algo muy padre es que parte de la historia de estas tres criaturas es que son muy representativas para China. Y de hecho, cada una tiene una representación dentro de todas las historias, dentro de todos los cuentos, dentro de todas las leyendas chinas. Por ejemplo, hablan de siempre que hablan de travesuras, lo identifican con estos monos. Siempre que hablan acerca del cuidado de la familia y sobre todo del yin yang, hablan de los pandas.
Cuando hablan del ciclo de la vida, hablan de las grullas,
¿no? Exactamente. Ajá. Y que de hecho las grullas juegan un papel muy muy importante en este documental, a pesar de
no tener su historia, ¿no?
Exactamente, pero cuando te explican por qué están dentro del documental, es algo maravilloso. Entonces sí lo deben de ver. Y sobre todo, por ejemplo, del leopardo de nieve, que también para los chinos representa el coraje, la lealtad. O sea, como que vas entendiendo más al animal.
Y el director chino también creo que le da mucho ese toque, ¿no?, que necesita la película.
Sí, creo que es algo muy distintivo, además de la narrativa que le agrega Disney, que siempre intentan incluir como la parte cultural del país en el que también se encuentran estos animales. O sea, no
Animal Kingdom, ¿no?
No dejan de lado, tal vez no la presencia humana en el sentido de que el humano es el principal en la película, sino los animales siempre van a ser los principales, pero se ve como esta relación, ya sea cultural o de hábitat, de cómo el humano o entra al hábitat del animal, porque realmente nosotros somos los que entramos a su hábitat, ellos estaban ahí primero, o el aspecto de al humanizarlos, como decía Juanem, que tal vez le agregan sentimientos en la narrativa que no necesariamente están ahí, sí están muy presentes en la cultura de los humanos que los tienen cerca, ¿no? Que en este caso son los chinos. Entonces, el director, que se llama Lu Chuan, estuvo muy presente en darles las creencias espirituales a cada uno de estos animales que se notan en la película. Y curiosamente, algo que yo no sabía es que el productor, Roy Colling, es el mismo productor de Big Hero 6. Y hablando de estas múltiples historias que Juanem decía de que tal vez pierden un poco de fuerza, a él le encantan las múltiples historias, o sea, como el hecho de dirigir, en este momento lo produce, pero de crear una película en la cual se centra en la vida de varias personas y que no hay como tal un principal del todo, es algo que le gusta mucho. Inclusive en una entrevista de Born China habló de que tenía muchas ganas de que Big Hero 6, la segunda parte, o sea, la segunda película que va a haber de Big Hero 6, tenga que ver mucho con este tipo de narración en la cual no solamente se centre en un personaje, sino que va a ser múltiples historias.
Lo pueden hacer lo pueden hacer muy bien.
Sí, Big Hero tiene como que muchos personajes que son muy fuertes en el grupo, o sea, en el equipo.
Y no te pierdes.
Entonces eso puede ser
interesante. Y aquí una última cosa que podría comentar, porque también para no hacerles tanto spoiler, digo, vayan a verla pues es que lo único que sí me parece que no, nunca se hace explícito también, por ejemplo, la manera en que casi todos son animales en peligro de extinción, Y ahorita vamos a hablar mucho de cómo si Disney hace muchos esfuerzos en pro de esto, pero la película también como que nunca, como que sí te inspira por lo bonito que estás viendo, pero en ningún momento, por ejemplo, te habla de pues China es uno de los países más contaminados del lado de sus ciudades y todo eso. Entonces, también como que creo que está perdiendo ahí un poquito la oportunidad como de hablarnos un poquito de cómo el humano también está teniendo un impacto en el ambiente y por qué estas especies pues realmente están en esos lugares tan lejanos donde están, porque gran parte de la culpa pues también la tiene el humano. Igual no lo quisieron hacer porque es una película también muy diplomática que también trata como de sellar estas relaciones que están muy tensas entre Estados Unidos y China, y después de que abrieron Shanghai Disney, pues este producto es como parte de esas relaciones que está teniendo Disney con el gobierno de China, y creo que también por eso no convenía decir, y sí, ustedes son los culpables de que estos animalitos se están extinguiendo. Pero sí, para mí sí me faltó como que un poquito más ese mensaje, un poquito más cargado hacia la conservación, porque la película nunca realmente como que no lo hace explícito. O sea, sí te llena el ojo de que esto está tan hermoso que tengo que cuidarlo, pero nunca es completamente explícito en darnos ese mensaje que realmente después de todo eso hermoso que viste, como que dejarte esa enseñanza, ¿no?
Yo creo que ahí tiene, Juanem, te voy a contestar esa como...
Esa duda.
Esa duda, okay. O esa falta de ese tema, porque va un poquito en contra, bueno, no en contra, pero la razón por la cual no está es porque una de las metas o de las... guías que está siguiendo ahorita el centro de conservación de Disney, que es como el área de toda la compañía que va hacia la ecología y todo el medio ambiente, es a partir de hace como 5 años, si no recuerdo bien, al rato les doy bien el dato de la fecha, tienen un como 2 guías y 2 factores muy importantes, y uno de ellos es el tema de acercar a los niños a la naturaleza, bajo la creencia o los estudios de que si un niño tiene mucha relación con la naturaleza, no necesariamente viendo cosas negativas, sino realmente como disfrutando de la naturaleza, días de campo, no sé, viendo mariposas, realmente conviviendo con los animales y con el espacio, va a ser mucho más dado a cuidarlo en el futuro. Entonces, la película como que está enfocada en más bien tú disfruta de esto que tienes, y entonces al darte cuenta de lo bonito que es y de lo importante que es y del valor que tiene, pues vas a...
Tú solo lo haces.
Ajá, tú lo vas a cuidar.
Sí, digo, no, a lo mejor no es el espacio, ajá. A lo mejor Disney Nature en general, porque creo que esto sí nos dio también como... para sentar muy bien las bases de lo que es Disney Nature, que a lo mejor al ratito nos lo brincamos un poquito, al menos en cuestiones de cómo son el formato de los documentales. Creo que a lo mejor Disney Nature no es el espacio. Tenemos, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente esta atracción tan preciosa en Epcot del ciclo de la vida, que ahí sí es completamente el espacio de concientizar también, muchas veces con el impacto negativo que tenemos nuestra conducta diaria, ¿no? Pero pues hasta ahí creo que cubrimos muy bien lo que es Born in China. Y por ahí nada, respondiendo a Jorge, que dice que cuánto dura y dónde puedes verlos. Duran lo que dura cualquier película, más o menos hora y media.
90 minutos.
90 minutos, que es lo que dura cualquier película. Y dónde puedes conseguirlas si te las has perdido. Puedes comprarlas digitales, están en iTunes, en Google Play, en todos los servicios. Tienen doblajes muy buenos
en español. Como en YouTube ya puedes ver películas también, o sea, de hecho está la lista de...
En YouTube seguramente, y también
creo que te cuesta como 50
están
pesos
los DVDs y los Blu-rays, y no están caros.
Y ojo, parte de lo que se recauda con estas películas se va a fondos de conservación. Sobre todo, por ejemplo, si ustedes el siguiente año que sale la de Dolphins...
La de Dolphins es la de
delfines, 2018. Vayan la primera semana, porque todo lo que se recauda las primeras semanas se va... O sea, Disney lo dona. O sea, todo lo que se recauda tanto del lanzamiento de DVD, Blu-ray, como el estreno, o sea... en taquilla, o sea, lo donan a ciertas fundaciones.
Parte se dona, y se dona siempre a la fundación que les ayudó a hacer la película. O sea, las películas siempre están acompañadas de una agencia o una institución que O sea, ya sea que, por ejemplo, ahorita en donde estuvieron en China, pues esa área era un área protegida, ¿no? O sea, no, y tuvieron que pedir los permisos para entrar a esa área protegida a tomar video. Entonces, el dinero se va a que se mantenga como área protegida, o a que se eduque dentro del área protegida, o a que los animales sean mejor cuidados dentro del área protegida. El caso es que se va a cualquiera de las instituciones que ayudaron a la creación de la película. Disney Nature, que es la productora, por así llamarla, de este tipo de películas, fue fundada el 21 de abril del 2008. Es la única productora de Disney que no tiene sus oficinas en Estados Unidos, sino las tiene en Francia, en París. ¿Y sabes
por qué es eso? Es porque es más céntrico hacia los lugares a los que pueden viajar.
Sí, porque, bueno, no he visto... Seguramente van a ser cosas también de... Han de ser cosas de América, pero... Si estás en Europa, pues te queda África...
Te queda Asia...
Y en la misma Europa, pues también... Tiene mucha variedad también ahí en cuestiones de alta montaña.
Sí, ¿no? No, pero eso me hizo muy curioso. O sea, también muy lógico, porque también... tomaron muchos de los esfuerzos que ya tienen la experiencia... sobre todo toda la Unión Europea acerca de documentar y acerca de... la conservación. Entonces dijeron, no, pues aquí están los expertos, aquí ponemos la oficina, órale.
Y Disney Nature sale también como en memoria de las True Life Adventures. Vamos a hablar de las...
Sí, vamos a hablar, pero nada más para tocar.
Ahorita es nada más como, ¿quién es Disney Nature? ¿Quién es Disney Nature? ¿Y por qué es tan importante? Y... Okay. ¿Por qué lo ven así?
No me adelanto, entonces no rompo con el guión. Pero
Disney
no
Nature ha tenido, creo que 9 o 10 películas, empezando con Earth en el 2009, en donde como parte de la ayuda que se dio con esta película, se plantaron 3 millones de árboles en Brasil, y tenía que ver con las selvas y todo el tema.
Ya tiene que una década, ¿no?
Sí, 2009. Luego, Océanos en el 2010, en el cual se crearon una reserva protegida de coral con más de 40 mil acres, que es
la extensión
en Bahamas. Ajá. Luego está la Crimson Wings Mystery of the Flamingos, que esta no tenían ahí puestos exactamente qué ayudaron, pero seguramente ayudaron a los flamingos.
2010, o sea, sí, están tirando casi una cada año.
De hecho, los flamingos sí estuvieron a punto de extinguirse, sí. Entonces sí creo que hubo un esfuerzo de conservación, y de hecho también te lo mencionan en Animal Kingdom. Pero
Luego están African Cats en el 2011, y sí, son leones y cosas así.
Perdón, para como somos Juanem y yo de ponerle panditas, gatitos. Es el gatito. Primero ha de haber sido
tierra, selvas,
agüitas,
agüita,
alitas,
no, los flamingos, rositas,
alitas rosas. Bueno, okay.
Los gatitos. Y gatitos. Ellos ayudaron a crear también unos corredores de conservación, que estos son como espacios en los cuales los animales pueden pasar, o sea, que no necesariamente se quedan ahí, sino que les ayudan a llegar a como otros espacios, que son de 65 mil acres en Kenia. Luego siguió una de Wings of Life,
que es de maripositas.
De maripositas e insectos. Luego sigue...
Bichitos.
En chimpancés, que es la de Changuitos 1. Que en esta se hizo una colaboración con la institución de Jane Goodall Institute. Jane Goodall es una viejita que toda su vida ha estudiado a los chimpancés, y de hecho es tan importante en todo lo, o sea, como ya está viejita, es que lleva muchísimos años estudiando a los chimpancés, y es como así la sabelotodo de los chimpancés, y estuvo muy involucrada en la creación de Animal Kingdom. Hay varias fotos de ella en Animal Kingdom, porque ayudó a saber cómo se tenían que crear los espacios para los animales, específicamente los diferentes tipos de changos que hay en Animal Kingdom, para que estuvieran cómodos los changuitos. Y se crea una área protegida de 130 mil acres en el Congo y un sistema de cuidado para más de 60 mil chimpancés con esta película.
¡Órale!
Sí. Luego está Osos o Bears en el 2014,
ositos,
que se crea un programa de conservación y educación dentro del parque ya nacional de que tenían ositos.
Es en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Debe de ser en Yosemite.
En 2014.
Ajá. Está en California, ¿no?
Creo que sí.
Bueno, si no cerca.
Bueno, es que ahí. En Estados Unidos hay muchas especies de osos.
Imagínense Grizzly Rivers.
Sí, Grizzly Rivers.
Más o menos ese feeling.
Y la bandera de California tiene un oso. Ajá. Entonces,
bueno. Entonces seguramente ahí apoyaron a esos cines.
Y luego con la favorita de Juanem de Monkey Kingdom, se crearon un montón de apoyos para los proyectos que ya existían en Indonesia, Camboya y Sri Lanka, y se benefició a la protección de especies y sobre todo a la protección del agua potable en todas estas poblaciones, tanto para los animales como para la población local, para los humanos.
Y fíjate que de Changuitos 2, algo que me gusta mucho, lo que decías, lo del aspecto cultural, uh-huh. y que se me hizo mucho por los países que abarca, por la región que abarca, se me hizo muy Animal Kingdom. O sea, ya ves que Animal Kingdom, toda esta zona que tiene de Asia, uh-huh. yo decía, es como estar viendo ahí este Animal Kingdom.
Yo que fui a la India, sí, es muy raro los changuitos en la India. Son como los gatos o los perros callejeros. Sí, y te robaban tu comida.
No, de hecho, hay un... Bueno, no les voy a hacer spoiler, pero hay una parte en la que los changuitos también como que vemos ese lado como de ratas o de gatitos callejeros de los changos, que para muchos humanos también pueden ser hasta un problema como... Pues sí, de que no les gusta que invadan las poblaciones, ¿no?
Sobre todo que luego son más fuertes que tú. Bueno, o sea, eso es lo que sucedía cuando yo fui a la India, que se adueñaban de puentes peatonales que había, mm. porque estaba el Ganga, el río Ganga, entonces tenías que cruzar y a fuerzas eran puentes colgantes. Y como pues son changos, puentes colgantes, o sea, son los expertos en puentes colgantes comparado a los humanos. Entonces se colgaban así de las cuerdas. Y cuando menos lo esperabas, si tú pasabas por el puente, eran como la aduana. O sea, si tú pasabas con comida, ya, o sea, te la agarraban, se la robaban y no había forma. O sea, decían, mejor ni siquiera te quedas como tratando de quitárselas, porque te puedes caer del puente, ¿no? Uh-huh. Y ellos no se van a caer. Entonces, y además tienen manada, ¿no? O sea, si te metes con uno, ahí vienen todos. Como y los humanos no somos como tan dadivosos. Como que
ibas a decir como taxi. No,
no. Como Tarzán.
Y los humanos no somos como tan unidos. Más bien como que ves a uno que le ataca el chango y tú sales corriendo.
¡Córrele!
¿No? No te vaya a atacar a ti. Entonces eres tú contra... Ajá, tú contra los changos. Y luego ya está la de este año, que es Born in China, que se estrenó este año, que todavía no se dice a dónde se va a ir todo el dinero, porque no han recaudado todo el dinero. Y en el 2018, que es la que está próxima, es The Dolphins. Lo sorprendente de esta...
Miami Dolphins. Dan Marino.
Lo sorprendente de estas películas es que en promedio su presupuesto es nada más de 5 a 11 millones y hacen muchísimo, o sea, las ganancias son impresionantes.
Sí, para ese presupuesto tan pequeño y realmente, o sea, cuando piensan que una película tiene este presupuesto de 10, 12 millones de dólares y te entregan esta calidad de fotografía, de imágenes, historia y aprendizaje, creo que vale muchísimo la pena, entonces... Yo recomiendo nuevamente que vayan a ver ahorita Born in China.
Vayan.
O panditas.
Y acuérdense que su dinero se va a ir ahí a los panditas.
A los panditas.
De hecho, la World, ¿cómo se llama? La WWF, ajá. que es a donde se va ahorita el dinero, sí. ¿no? Su símbolo es un pandita. Entonces, sí, le están dando ahí...
¿Sabes,
le están
¿sabes dando por qué es un pandita?
Una parte de sus 18 kilos de bambú diarios que necesita cada panda para sobrevivir. Están dándole... unos 100 gramos de bambú a un pandita así en la boca con su compra de su boleto del cine.
¿Y saben por qué es un pandita hablando de ese logotipo, de esa asociación? Es porque está la Worldwide
Wildlife Foundation.
Tenía el pandita porque estaban en peligro de extinción. Afortunadamente los pandas ahorita ya no están en la lista de animales en peligro de extinción.
O sea, sí han trabajado para mucho, sí. para conservarlos.
Sí, sí, sí.
¿Y Togui todavía ya no vive, verdad?
No, Togui ya no.
Bueno, fue muy sonado en México Togui, perdón.
Por lo regular se estrenan todas las películas el 22 de abril, entonces ya saben que Dolphin se va a estrenar el 22 de abril del 2018, así que ya tengan preparada la ida al cine. Y algunos de los datos curiosos es que su logo de inicio es un iceberg que simula los castillos de Cenicienta. O sea, ya ven que siempre cambian el castillo
de Cenicienta. Es castillito natural.
Es castillito natural de iceberg. Fue varias veces patrocinador del Festival de las Flores en Epcot, el Disney Nature. Y algo que a mí me súper sorprende, y si en las maestras o mamás o papás que son súper...
Y ese tema está.
Sí, que son súper amantes del edutainment.
Edith, pon atención. Esto le va a encantar.
La página de Disney Nature ofrece guías educativas, no solamente para todas sus películas, sino para gran variedad de las películas de Disney. Entonces, ustedes pueden sacar como el PDF de actividades prácticas para los niños o guías educativas. Las guías educativas son mucho más extensas y abarcan diferentes, o sea, como todos los grados de primaria, un poquito secundaria. Y las guías prácticas o de actividades realmente son mucho más sencillas y son como para niños promedio, por así decirlo, como de 10 años.
Pero, por ejemplo, ahorita hablando de si pueden entrar a Disney Nature, a la página.
La página es Nature, que es Nature. .disney.com y van a encontrar las guías de Finding Dory,
Pete's Dragon,
Pirates of the Caribbean, Moana, Jungle Book y todas las películas de Disney.
Ahorita que dices ahorita, Pete's Dragon, qué lástima que esa ahorita, película perdón. Se la perdieron muchísimos porque el mensaje ambiental que tiene es padrísimo.
Ya ni me digas, a mí me dolió no verla
en el cine.
Estaba muy preocupado. En serio, cuestiones sentimentales, no podía ver del todo a Pete's Dragon.
Y es pero mucho rapidísimo. Mejor que la original.
Regresando a Born in China. Uh-huh. Es que como dijiste que era mejor que la original.
Me gustó más. No, me gustó más el concepto que le dieron, porque aquí sí la transforman por completo. Okay. Aplican la Malefiquiña, entonces.
Y Maléfica sale a relucir en el podcast. Pero bueno, ahorita entren a la página y bajen y descarguen la guía de Born in China. La verdad es padrísimo. Tiene unas actividades muy bonitas, por ejemplo, las manitas de los pandas tienen un pulgar que no se mueve, o sea, el pulgar lo tienen...
Soldado. Casi
soldado, casi, sí, ¿no? O sea, no hace nada. Entonces, hay una actividad en la cual te dicen, a ver, a tu mano la vas a vendar. Ya que la tienes vendada, o sea, no la puedes mover, le pones un guante de cocina. Y el chiste de toda esta actividad es que tú sientas cómo agarran las cosas los pandas. Y entonces, cuando ven la película, cuando ven un panda comiendo bambú, generalmente es con las dos manos. Entonces te hace replicar este tipo de actividades. Y entonces, imagínense, para verano, o sea, este tipo de actividades para sus hijos o para sus sobrinos, nietos, lo que tengan, son cosas muy padres. Y aparte, poderte llevar una experiencia de ir al cine, revisarlo, estudiarlo y después decirle el edutainment, decir, oye, vamos a jugar ya. ¿Te acuerdas de que vimos a los panditas? Ay, sí, vimos a los panditas. Ahora vas a ver por qué comían así bambú. Entonces te van explicando. Y hay otra actividad súper rara que te explican acerca de las propiedades del bambú. Pero te dicen, ah, bueno, vas a agarrar distintas maderas, las vas a colocar en distintos tipos de agua, a ver cuál flota.
Agua
cuál
con no sal, agua ajá. con azúcar, y ver si flotan o no flotan, o
clase
cómo flotan.
De física, ¿no?
No, sí, está súper elaborada. De hecho, con Moana te explican un poco de por qué las... Con Moana.
¡Mei güey!
En la guía práctica de educativa de Moana te hablan un poco de por qué las balsas están hechas de esa forma, y entonces te hablan un poco de la fricción del agua y cómo se mueven a través de los
¿y
barcos.
¿Y por qué está en Disney Nature esas guías?
No sé por qué, yo los acabo de descubrir y dije, okay. ¡Wow! Esto está padrísimo. Para Piratas del Caribe te enseñan a hacer un catalejo.
De Shalazar.
Y todos los procesos de cómo funcionan los diferentes cristales del catalejo para que tú puedas ver de lejos. Te hablan un poquito de un personaje de Piratas del Caribe que es la mujer y que se supone que es muy inteligente en cuestiones de las estrellas y matemáticas y ciencias. Entonces te hablan un poco de astronomía. Entonces están muy interesantes las guías, están muy completas, especialmente las que pertenecen a las películas de Disney Nature. Ahí sí
deja
son
tú
como...
para los niños, uno de adulto luego ni siquiera sabe ahí un montón de hasta para recordar la escuela está ahí.
Está bueno.
Lo del pulgar del pandita dije, sí es cierto, no me acordaba que lo tienen ahí como pegado y... Y sí, ya cuando lo ves comiendo bambú dices, ah. De hecho, hace rato Chris y yo estábamos jugando.
¿Hacer pandita?
Tienes que, mover muchas cosas con la mano.
Me imaginé la mano de Winnie Pooh también, que es como un guante de cocina. Y cómo mete su mano así a la
mía. Para el mío, sí. Como... Ya lo van a poder imitar y van a poder
Está muy padre, y si tienen ganas como de saber, viene con toda una información de extra del territorio de China o el territorio de donde sean las películas, y la información de cada uno de los animales, cómo se desarrollan, cómo crecen, propiedades específicas de alimentación, etcétera. Entonces vienen súper completas. Entonces, si me está escuchando mi mamá, que mi mamá le encantaba todo esto del edutainment y me sacaba N cantidad de juegos para
aprender,
experimentos y todo ese tipo de cosas, ese es su lugar. Repito la página: nature.disney.com.
nature.disney.com.
Perfecto. Y como decía Juanem, todas estas películas y toda esta información y toda esta necesidad de Disney de como educarnos del edutainment viene del mismísimo Walt.
Que al principio lo escuchamos, al principio de este podcast, los que los escuchan a través de cualquiera de nuestros canales de audio, escuchan ahí las palabras de Walt, ¿no? Ajá.
Y entonces, pues su origen es del mismísimo Walt y empieza con Bambi. Tan, 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 tan.
Qué tristeza, Bambi ahí.
Con la creación de Bambi, a Walt es la primera película que se centra realmente en animales que no están del todo humanizados.
Sí, humanizados.
No llevan ropa como Mickey Mouse, por así decirlo. O sea, Bambi es un venadito y se comporta como venadito y todo su entorno no son casas ni nada por el estilo, sino son el bosquecito. Entonces, para poder hacer esta película, Walt decidió llamar a mucha gente involucrada en el cuidado de animales para que trajeran venados y trajeran animales al set, al estudio, y entonces los animadores pudieran estudiarlos, y grabaron un montón de cosas para que los usaran de guía en el momento de que el animal ya no pudiera estar ahí en el estudio. Entonces, este es el primer acercamiento que Walt tiene con el entender al animal como un ser que siente y como un ser que puede comunicar cosas, ya sea como Juanem, que decía que tal vez no necesariamente son las correctas, pero que como contador de historias y como narrador de historias que era Walt, tal vez si movía la patita de una forma, el venadito se podía interpretar.
Emoción,
se podía interpretar enojo.
Lo que mencionabas, que las críticas decían, no, es que le están dando emociones que no.
Yo estaba a favor. Yo, pues es que. Pero es que no vas a ver un documental del montón, estás viendo una historia de Disney con animales reales. O sea, creo que eso es lo que,
Eso es lo
no
padre.
Le queda como, o sea, muy claro a muchos de los críticos. Ojo,
creo que Chris va para ese tema, entonces ahorita pongan mucha atención a lo que va a decir del momento en el cual, o sea, Disney cambia la manera de hacer esta narrativa.
Después de eso, ese es como el primer acercamiento y el primer como ingrediente para que Walt decidiera hacer los True Life Adventure. El segundo, que es como una gran sorpresa y que debería de estar incluido en otro podcast que tenemos, es Saludos Amigos. Tan, 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 tan.
Saludos amigos.
Saludos. Esta película del Pato Donald con José Carioca y Panchito. que van a América Sur y América Latina, América. Sí. Viajan por toda América.
Hecho, creo que es la que menos toca. Bueno, es que está Tres Caballeros y ya en México es una super parada. Y en esta no es tan México como Tres Caballeros.
Para que conozcan más de este como tema a fondo de cómo fue el viaje y todo el asunto, vean el otro podcast que tenemos.
Que es Los Viajes de Walt por Latinoamérica. La verdad, entonces, es uno de los episodios consentidos de muchos, entonces.
En este trabajo, Walt decidió grabar todo su viaje y tenía un montón de footage, de videos de ellos viviendo una cultura que era ajena a la suya.
Y escupiéndole las llamas.
Exactamente. Y a partir de todos estos como personajes exóticos, nosotros los latinos que somos bien extraños, él sacaba o se daba cuenta de que existían historias como Goofy el gaucho y cosas así que las hacía más hacia el mercado que era el suyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo este como proceso que a muchos le llaman Disneyfication de los personajes, que es traducir esa cultura, traducir esos personajes se volvía algo un poco más Disney, algo un poco más cómico, algo que contaba una historia que no necesariamente estaba ahí desde un inicio. Entonces, Walt crea estos pequeños cortometrajes, pero al darse cuenta de que estaban como solos, o sea, en un inicio estaban pensados para que nada más fuera el cortometraje, se da cuenta de que no, como que no jalan lo suficiente, que están un poquito como separados de la realidad, que necesitan un poco de contexto, y entonces crea Saludos Amigos, en la cual mezcla la animación con los videos que él había hecho de su propio estudio de la cultura. Y realmente crea una especie de documental, no documental, película. Uh-huh. Y como decía este Juanem con las llamas, se empieza a crear como toda una personalidad de un animal que no necesariamente está ahí.
Porque, por ejemplo, hay una escena donde la llama... Y hablan de las llamas y las mulas, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen, no, es que la llama es muy elegante y no va a cargar tanto como una mula.
Es muy engreída, por eso escupe. Como,
y aparte, como generalmente las llamas, tú que has ido a Perú, sabes que tienen como el cuello, la cara en alto y van así como...
Cargué a una llamita bebé allá en Perú.
¿No tienes foto de eso?
Creo que sí, pero bueno, ahorita para ponerla ahí no.
Pero después. Pero entonces es eso, o sea, ellos veían algo y ustedes saben que a Disney le gusta contar historias. Entonces creo que es una parte padre en la cual dicen, ah, mira, la llama seguramente como es elegante y pompuosa, no va a cargar. Entonces le ponen este tipo de historias, que es lo mismo de Born in China. O sea, tú puedes ver a los panditas y a la mamá, seguramente la mamá nada más está comiendo bambú.
Y no está intentando ser tierna. No está siendo tierna, pero es tierna.
Pero es tierna por naturaleza. Tú... Claro. No, y aparte, por como yo creo que si vieras la película también sin audio, tendrías muchas emociones y tú estarías creando una historia de, ah, seguramente lo está ayudando a hacer esto o aquello. Y entonces lo que dijo Disney es, bueno, si ya nos estamos imaginando estas situaciones, vamos a plasmarlas ya en la película.
Y entonces ya crea como esta idea de generar estos documentales manteniendo esta misma estructura, en el cual pues tal vez ya la cultura no necesariamente es exótica y los personajes tampoco, en el sentido de que sean como latinos y que seamos raros usando ponchos, etcétera, sino que ahora vamos a irnos con animales que son exóticos y que son raros porque se comen los piojos unos de otros, o no sé, cosas que normalmente nosotros no hacemos como humanos.
Y ahorita Franz ya está ahí
despiojando.
Justo en ese momento en Estados Unidos empieza a haber como un cambio de la personalidad del americano. Empieza a terminar la guerra y entonces hay como toda esta necesidad de decir, wow, somos los campeones, terminamos la guerra, nosotros ganamos, y regresan y empieza a haber más dinero, y entonces se dan los baby boomers y hay mucha gente, y entonces empieza a haber como mucho pues materialismo y sueño americano en Estados Unidos. Igual te empieza a temer que la frontera y el acercamiento a la naturaleza se está perdiendo, que ya no necesariamente vives en un rancho, sino ya vives como en un suburbio,
en las grandes ciudades.
En las grandes ciudades, bueno, tal vez no súper dentro de la gran ciudad, pero sí ya con calle pavimentada y nada más tienes tu jardincito adentro de tu casa o cosas así. Entonces le da mucha como miedo el perder todo esto que él vivió pues a principios de siglo de las vacas y el campo, y le pide a unos amigos que vivían en Alaska que por favor empiecen a grabar cosas, porque siente que Alaska, al estar tan alejado, la gente sigue siendo muy como del campo, ¿no? O sea, no, no está tan de ciudad. Y entonces decide, por favor, graben como a la gente y graben el campo y el trabajo del campo. A estas personas que se los pide es a Alfred y a Elma Milot, que tenían una empresa de revelación de rollos en Alaska, y les gustaba tomar muchas fotos. De hecho, yo creo que serían como de los otros matrimonios estrella de Disney. Uh-huh. Y pues le mandan todas estas... Walt en ningún momento se ve involucrado en la filmación de este contenido en Alaska. Le mandan pues lo que trabajaron, todas las filmaciones. Igual cuando las ve, realmente no le interesa mucho lo que están haciendo los humanos, sino les interesa mucho lo que están haciendo unas focas. Y dice, wow, esto de las focas está padrísimo. Ve y graba más de las focas, ¿no? Entonces, pues regresa, bueno, no regresan ¿qué? Porque ahí vivían, pero estos dos, este matrimonio, pues vuelve a grabar y todavía más de las focas y diferentes tomas y no sé qué. Regresa el todo el contenido a Walt. Walt le dice a sus editores, bueno, hay que revisarlo y vamos a contar una historia. Y de ahí sale la de Seals Island, que se estrena en 1948, que gana un Oscar a mejor cortometraje. También hablamos de esta historia de los Oscars en nuestro podcast del Oscar.
Y de hecho, gran parte de los Oscars que ganó Walt fueron precisamente películas. Por estas True Life Adventures.
Exactamente, que es lo que tú querías que platicáramos. ¿Qué ajá. son las True Life Adventures? Son todas las películas que se empiezan a crear, que son precisamente, como lo dice su nombre en inglés, de la naturaleza. Y todo inicia con esta...
Bueno, no, el nombre no dice de la naturaleza específicamente, bueno, dice True Life, True aventuras Life. De la vida real, ¿no? Exacto. De hecho, ahora está bien padre porque ahora que me llegó el comunicado de prensa de Nacidos en China, decía ahí, siguiendo la tradición de las aventuras de la vida real, o sea, Disney a la fecha, con la prensa se sigue manejando de que estas películas de Disney Nature son aventuras de la vida real.
True son Life como Adventures. Los hijos. Claro. Son como los hijos de esta serie.
Así es.
Y pues, esta serie es muy importante, no solamente por el aporte que les vamos a hablar más sobre la naturaleza, sino son muy importantes en muchos aspectos de la como de los medios como actualmente los conocemos. En primera parte, cambiaron completamente el formato que había de documentales de naturaleza, que les voy a hablar cómo antes eran, pero después.
Sí, Juan lo dijo un poquito
sí. Uh-huh. También, como nadie quería distribuirle a Disney sus películas de naturaleza, animalitos. Porque ¿quién iba a ver eso?
Pandita.
Gracias a eso, Disney crea Buena Vista International, que es la distribuidora oficial de Disney. Si no hubieran existido estas películas, pues no...
Sus películas las hubiera distribuido alguien más.
Ajá. ¿No? Y nunca hubiera creado esa distribuidora de la cual muchos que tenemos VHS nos acordamos muy bien del
loguito. El casillito siempre sale ahí con Buena Vista, ¿no?
Buena Vista International.
Y ahora, pues, creo ya que no ya tanto. Nada más se llama
nada
Disney.
Nada más hasta abajo, Disney. Abajo dice ¿Buena Vista? A veces Buena Vista, una cosa así.
¿Y si es buena la vista?
Pues sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Están padres las películas. Y también con estas películas, como ya les dije más o menos cómo funcionaba el hecho de que gente fuera en varias ocasiones este matrimonio, eran los que sacaban todo el contenido, y como Juanem ya había dicho, después en la edición se hacía todo el trabajo. Realmente, comparado a las películas de animación, estas películas no necesitan a mucha gente, o sea, necesitan a lo mucho a 3 camarógrafos lejos, que como ni siquiera son parte del gremio de foto, o sea, son como especialistas o que están haciendo su propio, como son naturalistas, están haciendo sus propios estudios ahí afuera, realmente ni cobran traslado, ni cobran nada, son sus...
Es parte de su investigación, ¿no?
Las cámaras, pues... no son tan equipadas como las de para grabar las animaciones, y luego todo se hace en la edición, entonces eran mucho mucho más baratas que las películas animadas, y por lo tanto, a pesar de que tal vez no recibían tanto dinero en la taquilla, sí recibían lo suficiente como para que, o sea, las ganancias eran mucho mayores por estas películas, estos cortometrajes, que por las otras. Uh-huh. Se hacen en un total de 1948 hasta 1960, 14 películas y cortos, de las cuales ganaron 8 premios de la Academia, más de la mitad ganaron Óscares, 3 a mejor documental y 5 a mejor cortometraje.
Sí.
En general, de los 120,000 pies de filmación con los que llegaban, así todo este matrimonio les entregaba
120,000
pies de filmación, wow. Solo llegaban 30,000 pies a la película. O sea,
si la edición es ahí
es el arte.
Es que es la magia. Uh-huh. Y, o sea, en serio, traten de ver alguna de estas películas de Disney Nature, o si pueden ver alguna de estas como la de Seals, o bueno, la de la isla de las focas, o sea, van a ver realmente cómo se cuenta toda una historia y tengan presente, o sea, la cantidad
de material de que material se saca que contra la que
queda en la película es realmente muy poca, porque se hace todo un proceso de edición. De hecho, algunos de los editores que hicieron varias de las películas hablaban de que primero veían todo el material, luego lo dividían en tres partes como lo principal, lo más importante.
Ah, necesito que el changuito sea amable con su hermanita.
Este es lo principal. Guarda esta parte, ¿no? Luego un medio, que eran como cosas que tal vez podían unir un movimiento a otro, o sea, inclusive tenían como partes de que el monito es un close-up y mueve a la derecha. Entonces, cuando necesitemos que el monito parezca que vea a su mamá, metemos ese corto para que sea que mueve a la derecha y luego ya sacamos la escena de la mamá haciendo otra cosa.
Sí, son Edicionlandia estas películas.
Y luego tenían todo lo demás, la tercera como sección, que eran cosas de relleno. Entonces, por ejemplo, necesitaban que se vieran los árboles, entonces eran por lo regular tomas más grandes y se veían todos los árboles, y entonces ya te dabas cuenta en dónde supuestamente estaba pasando la acción. Por estas razones de que hay tanta edición y que, por ejemplo, en la edición se agregaba el sonido de estas películas no es el sonido real, todo está hecho en una cabina de sonido, de grabación. Entonces, hasta los sonidos de los animales, muchos son ficticios. Uh-huh. Desde un principio...
Es como si lo hicieras así.
O como si tú... Así va caminando el leopardo.
Y ruge el leopardo.
Y te quedaría bien una barba. ¡Qué horror! El momento más incómodo de una película de Disney. Perdón.
Entonces, desde un inicio, así como Juan M. les está hablando de las críticas actuales de Born in China, prácticamente esas mismas críticas
eran las que tenía,
¿no? De que
y yo no leí tu presentación.
No, está perfecto.
Fíjate, ahí
sí, que hablaban de una...
Se sigue repitiendo el patrón.
Que hablaban de una humanización de los personajes que realmente no existían, y uno de los ejemplos más claros de eso es que hay el de la pradera tiene una escena de un cortejo de tarántulas, en las cuales como que pues se cortejan y se mueven de ciertas maneras porque están cortejando, y aquí los editores de sonido les pusieron un tango atrás padrísimo, entonces las arañas parecen que están bailando tango, cuando pues una araña ni siquiera tiene noción de seguir la música de un tango ni nada por el estilo. Y luego también el hecho de que a veces provocaban ciertos comportamientos no naturales, ya sea a través de la edición, o sea que realmente eso no era ese proceso de movimiento, sino que estaba editada la escena para que pareciera que estaban haciendo algo, o porque realmente los camarógrafos provocaban que se espantaran, para que entonces saliera en la escena que salían espantados o cosas así, o sea, que provocaban las acciones.
Y aquí podemos ver cómo vuelan todas las grullas y un camarógrafo atrás.
Algo así. Pero si lo piensan como en la época, muchas veces hacemos críticas, por ejemplo, con las princesas, que no son suficientes, o sea, que es machista o que no sé qué, porque no conocemos bien la situación en la cual está situada la película, ¿no? Aquí estamos hablando del 40, de los 40 hasta los 60, en el cual no había como tal películas de documental sobre animales, sino había películas documental sobre cazadores. Ajá, gente que estudiaba.
De hecho, todas las películas eran como una guía de estudio de cómo cazar animales. Entonces te decían, si vas a cazar un león, trata de llevar hojas para romperlas antes de que te acerques mucho para que
la mejor forma de quitarle el cuerno al rinoceronte es cortando aquí y acá
O sea, toda esa época eran documental. Ahorita lo vemos así como desgracia, ¿no? Pero para ellos era lo que había.
Sí, no, de hecho, hace poquito veía el material adicional que viene por ahí de Tarzán, y ya ven que este villano, que es un cazador, uh-huh. Decían, pues realmente el villano hubiera sido el héroe en otra época. O sea, toda esa época de, pues, cuando surge Tarzán el original, las historietas y todas esta obra de Tarzán, pues finalmente los cazadores eran los héroes de los cómics y de las películas, sí, de aventureros.
Lo que se buscaba era demostrar que el hombre era superior ante la bestia. Entonces, muchos de los documentales estaban de una u otra forma situados de esa manera, ¿no? El hombre es superior al animal. El hombre es el héroe de la película, del documental, y el animal es el...
Vence al león.
Vence al león, o logra atrapar a los antílopes, o si no, si era como con fines un poquito más educativos, era como el científico prácticamente loco diciendo, y ahora estamos disecando aquí a la rana para que puedan ver cómo funciona su corazón. Y,
o robamos cosas así. A no sé cuántos changuitos para llevarlos al zoológico.
Ajá. Entonces, realmente si lo ponen a ver...
Matamos a la mamá de Bambi.
Si se ponen a ver, a pesar de que Disney actualmente reconoce que hubo muchas prácticas de crueldad animal actual, o sea, nuestro conocimiento de crueldad animal actual en sus películas de
True Life Adventures. Hay un caso realmente, por ahí bien sonado, de, por ejemplo, de incluso de un suicidio, de creo que eran unas ardillas.
Unos hámsters de las praderas de Alaska. Ahorita les explico qué sucede con ese caso, que es muy sonado, para que se vaya el rumor.
Sí, porque todo el mundo dice, es de los momentos más oscuros en la
pero
en
si lo piensan...
Es que también era una época muy distinta, o sea, no había lineamientos, no había nada que te dijera ¿qué puedes hacer para grabar un animal? ¿Qué no puedes hacer? Y al final del día, o sea, ellos decían, bueno, necesitamos esta toma, hay que hacerlo. La mayoría de las veces se trató de respetar la naturaleza, pero obviamente bajo los estándares que hoy conocemos, o sea, muchas cosas están mal. Y eso aplica hasta, por ejemplo, para nuestros métodos de estudio, en los cuales yo creo que ahorita si yo me fuera a estudiar a una escuela sería como, oye, pero pues... Así no se hacía antes.
No, y va a haber muchas cosas, o sea, que eso está padre de la sociedad, honestamente, que vamos como mejorando y que tal vez cosas que no se veían mal en el pasado, actualmente las vemos mal y seguramente cuando tengamos nuestros nietos o hijos y nos digan, ¿qué? ¿No llevaban sus bolsas reusables al súper? O sea, desperdiciaban tanto plástico, ¡qué horror! ¡Eran pésimas personas! Seguramente nos van a decir eso y vamos a decir...
No, yo sí llevo mis bolsas recicladas.
O cualquier otra cosa, así como, y utilizaban el carro, o sea, no andaban en bici todo el mundo. No sé, lo que vayan a hacer nuestros...
¿Transportaban de manera ecológica? O sea, papá, o sea...
O gastaban tanta agua para bañarse todos los
no
días.
No usaban las cápsulas de burbuja de agua que absorbe, no sé, lo que sea
el
malo.
El sudor y así.
No, eso no existía, mijo. O mi nieto, lo que sea. Entonces, eso pasa un poquito con Disney. Sí le hicieron cosas malas, que están vistas malas en este momento, pero comparado a lo que estaban haciendo en su época, la verdad es que se comportó como muy cariñoso.
No eran documentales de cazadores, a pesar de que se llegaban a suicidar unos hámsters, ¿no?
Pero y eran hámsters, y la situación es esta de los hámsters. Se llaman lemmings, son parecidos a un hámster.
Como el juego.
Viven en Alaska, y lo que sucede es que como cualquier roedor, se reproducen de sobremanera, ¿no? Así como los conejos. Hay muchos de estos animales. Y estos animales, a pesar de que son roedores, como las ratas lo que hacen es cuando, hasta hay una cita de Remy que dice, nosotros no, que le dice el papá de Remy a Remy en Ratatouille, nosotros no volamos del nido, lo hacemos más grande, de que pues, nada más pues, son más ratas y son felices. Aquí estos roedores son muy inteligentes, estos hámsters, lemmings, y se dan cuenta de que si son muchos... no va a haber suficiente comida para todos. Entonces, su lógica es que los diferentes como líderes de la congregación de hamstercitos, o sea, los más fuertecitos y así, se dividen y entonces se van a nuevos terrenos o a otras zonas para que no compitan en alimento con sus hermanos. Y entonces se van a otro terreno. A veces, para
Estamos
llegar...
Estamos hablando de Alaska.
De Alaska. Uh-huh. A veces, para llegar a esos otros terrenos, es Alaska, hay ríos. Uh-huh.
Y entonces
nadan el río, pero un río así normal. El problema es que si hace mucho frío, y estos animales, a pesar de que tienen mucho vellito, mucho están pelaje, están peluditos y están grasositos, y entonces, en teoría, el agua no llega realmente a su piel. Si llegara a llegar a su piel por el frío, se mueren. O sea, casi casi instantáneamente que el agua...
Sale esa hipotermia. Ajá.
Y entonces se mueren. Es normal para que la gente de Alaska, o sea, en esa época, nada más sabía que veían agua y que a veces veían una cantidad enorme de roedores, pues ahogados, muertos, de que se habían muerto de frío por el cruzar los ríos. Pero no era que se suicidaban, es que estaban intentando llegar al otro lado. Y estaban intentando llegar al otro lado porque ya había una sobrepoblación de roedores en donde vivían. Ajá. Ese es lo que sucedía. en esa época no se sabía por qué sucedía y pensaban que pues, se habían suicidado los roedores. Llegan estos naturistas de Walt sin la autorización de Walt. O sea, ellos mismos saben que Walt quiere todo el tipo de filmación y cosas que le puedan ayudar para hacer su película. Y entonces toman N cantidad de escenas de estos roedores y se dan cuenta de que no tienen ninguna escena de esta acción que hacen de suicidarse. No sabían que no se estaban suicidando. Y entonces dicen, ah, pues vamos a recrearla porque es algo que hacen estos animales. Y entonces la recrean tratando, acorralando a estos roedores de sobrepoblados, o sea, no son animales en peligro de extinción ni nada por el estilo, a un acantilado, y entonces los roedores empiezan a saltar porque los empiezan como pues a asustar, a acorralar para que a fuerza salten. Y entonces saltan los roedores y se mueren porque es un acantilado. Entonces es un poco
como, y esa escena sale y en esa la escena película.
Sale en la película
que ganó
como
un Oscar, por cierto. Ajá.
Entonces, y toda la gente pensaba, oh sí, claro, esos roedores raros que se suicidan. Y sí son raros, porque en casos de falta de comida, o sea, porque ya son muchos y no tienen comida, sí se autocomen, se vuelven caníbales. Entonces sí son roedores medio extraños.
Sí, bueno, la naturaleza es rara.
Pero la realidad es que comparado a un documental de cómo matar a un león y cómo sacarle la melena y cómo aprovechar sus pieles y
como
cosas así.
Cortarle el cuerno a rinoceronte.
Exactamente. Sí. Que en un documental tiren a roedores de un acantilado que están sobrepoblados no suena tan mal. No digo que esté bien, pero
aún así va a estar en esos momentos oscuros,
en esos momentos,
¿no? De,
y hasta de y hasta Disney reconoce así como sí la regamos, ¿no?
Pedimos perdón por lo que en algún momento se hizo en nuestra empresa, ¿no?
Exactamente.
De hecho, justamente previo a la apertura de Animal Kingdom, hubo una rueda de prensa donde dijeron, ok, lo que se hizo anteriormente se hizo bajo ciertos estándares, pedimos una disculpa y de hecho también hicieron donativos.
Ahora sí ya va todo explícitamente hacia el cuidado, la conservación, y hoy tú jamás verías del lado de Disney, y más por toda esta filosofía que ahorita vamos a hablar, pues verías que se haga algo en contra, así fuera algo tan ligero como una sobrepoblación de roedores aventados en un acantilado.
No, ya no lo harían, han aprendido. Sí. Hemos evolucionado como sociedad, entonces
sociedad
eso me da
conservadora.
Ajá, me da gusto. Algunos de estos, bueno, Walt, con estos documentales, como ya les decía, había los tintes de como de cazadores, o había los tintes super científicos de abrir el cuerpo o tenerlos en zoológicos y descubrir cómo se funcionaban. Walt, desde un inicio, habla de que para él los documentales no tienen un propósito científico, sino que tenían la intención de maravillar a la audiencia con historias que no conocían.
Y eso es bueno porque, pues, hoy cuántos canales vemos que viven de documentales, ¿no?
Justamente,
National Geographic,
por ejemplo,
Discovery y todo esto, ¿no?
Toda la narrativa que ustedes pueden ver ahorita en los documentales de National Geographic, Animal Planet, Discovery.
Bueno, todos los de Discovery son varios canales, ¿no?
Hacen uso de las mismas técnicas que empezó a implementar Disney,
en donde
hay un narrador que te dice, ah, aquí podemos ver a las focas que seguramente están haciendo esto y aquello. O sea, ahorita ellos le dan cada quien un dote y le dan su propio estilo.
Sí, hay algunos como más acá, como más Semana del Peligro del Tiburón y no sé qué, ¿no?
Sí, pero todos ya se centran en el animal.
¿Te acuerdas de las traducciones, perdón, de National Geographic de Jacques Cousteau? Que aunque lo vieras en español, tenía acento francés así.
Sí.
Y aquí podemos ver a las medusas que van paseando por el mar.
O el cazador de cocodrilos. Qué historia tan triste. Pero vamos a centrarnos en el cazador de cocodrilos.
Entonces, es gracias a Walt que tenemos documentales que se centran en el animal como el aspecto de maravilla y el que tiene la historia y el que nos va a emocionar a través de su vida que nosotros desconocemos, y no a través del como nada más el humano tratando de controlar al animal o
a
controlando
la
a la bestia. Entonces, es gracias a esto que pues tenemos Discovery, Animal Planet y National Geographic. Él es el que le da este tono a los documentales, lo cual es completamente innovador. Entonces, no solamente Walt les dio las películas animadas como largometrajes, que antes no existían, antes de Walt, sino también les dio los documentales.
Los documentales de animalitos.
¿Eh? Así para que
naturales.
para que lo tengan ahí muy presente. Como era tan nuevo esto, hay como varias curiosidades que sucedieron con estos documentales. Por ejemplo, en 1954, en la película de Vanishing Prairie, estuvo prohibida la película y que se estrenara en Nueva York porque se mostraba el nacimiento de un búfalo.
Ajá. O sea, hazme el favor.
Sí, no, es que era demasiado obsceno porque se veía el nacimiento de un búfalo.
¿Cómo salía el búfalo?
Ajá. Y entonces.
En Nueva York, en esa área que estaba repleta de búfalos, o sea.
Claro.
Qué coraje.
A esto Walt respondió algo así como, pues realmente se puso eso en el documental no para ofender a nadie, o sea, en ningún momento se creyó que iba a ofender a alguien, y qué lástima que los niños de Nueva York tengan que creer que la cigüeña también traía los búfalos. Algo así contestó.
Ahí hubieran caído unos lentes de sol oscuro y se hubiera oído, turn down for what?
Después de un tiempo, y justo como una semana antes de que se estrenara la película, Nueva York como que entró en coherencia y dijo, okay, vamos a dejar que se vea la película y no la vamos a castigar por mostrarle el nacimiento de un búfalo. Constantemente a Watt le preguntaban que cómo entrenaba a los animales para que bailaran al ritmo de la música.
Que para que hicieran ciertas cosas.
Como las tarántulas bailando el tango.
Exactamente.
Cómo capturaban a los animales tan de cerca.
Igual les tenía que explicar que no, que primero se grababan a los animales y luego se componían
la música y
sobre los movimientos de los animales.
Claro.
En algún momento Walt se cansó de toda la idea de que le preguntaban y cómo los entrenaban y que los animales si hacían esto, no hacían otro, y él de manera como muy en burla dijo, sí, es que realmente nosotros ni camarógrafos tenemos, les ponemos cámaras a los animales, les decimos qué hacer y ellos solitos graban la película.
¿Ponemos GoPro?
En esa época no existían las GoPro, entonces realmente era imposible ponerle una cámara a un animal porque eran enormes. Entonces, para quien entendía el chiste, pues qué bueno que entendieron el chiste de Walt, pero seguramente habría muchos ingenuos que pensaron, wow, sí, sí, los animales se graban solos.
Tienen animales entrenados para hacer.
¿Les pusieron cámaras?
Camarógrafos, ¿no? Como en Zootopia.
Como en Zootopia. En Zootopia realmente es un documental. Sí, es un documental. Sí existe Zootopia, claro, entonces sí, obvio, sí.
Yo quiero ir.
Sí, yo no sé por qué luego dicen que no.
En Animal Kingdom debe haber estado Zootopia en lugar de Avatar. Pero pues bueno.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Avatar va a estar cool.
Pues hablando de parques y del True Life Adventure, Walt tiene tanto cariño a sus películas de True Life Adventure que cuando empieza el diseño de Disneyland en el 55 quiere agregar temas de la película y crea el ¿qué es?
Jungle Cruise.
Iba a decir el Disney Cruise, pero no, esa es otra cosa.
Sí, el Jungle Cruise, de hecho, quería que fuera ahí con animales y todo. O sea, era realmente llevar esa experiencia de las True Life Adventures para acercársela a la gente en algo que ellos pudieran palpar. Y bueno, ahí los invitamos que vayan a nuestro episodio especial sobre Adventureland, porque discutimos así a detalle toda esta gestación del concepto, que finalmente pues por eso es Adventureland, porque son las True Life Adventures llevadas a un espacio.
Exactamente.
¿No? Y de ahí, de Adventureland, nos vamos hasta
Animal Kingdom.
Que también tenemos un especial, pero hoy va la charla por otro lado.
Es que todo eso, ¿no?, tiene que ver con lo que estamos hablando de la conservación, de
claro,
Disney Nature.
Por eso debemos tocar Animal
True Life.
Animal Kingdom no solamente funciona como parque, sino también funciona como un centro de conservación, educación y entrenamiento para las personas que quieren ayudar a los animalitos. O sea que si tú eres veterinario, estás estudiando para ser veterinario o te interesa ser veterinario, hay muchos programas en Animal Kingdom para que puedan ir a aprender a cuidar a diferentes tipos de animales, e incluso si ustedes no les interesa ser veterinarios, pero que les gusta ver cómo cuidan animales, hay un espacio especial que es el Rafiki's algo.
Es donde, bueno, te vas en un trenecito, lo tomas muy cerca de donde está el Kilimanjaro Safari y sales en una estación de tren.
Es Rafiki's Wild Trek Adventure.
Sí. Y de hecho, está bien padre el tren, ese tren que te lleva allá, porque es como tren así como asiático o africano. ¿Como africano, no?
Sí, es africano.
Como africano. Pero está muy padre la decoración del tren. Así.
Y ustedes llegan a un centro de conservación en donde van a encontrar como diferentes cuartos que tienen como una ventana a través de cual pueden ver a los cast members trabajando. Realmente están trabajando, no están fingiendo que están trabajando.
Eso sí no son animatronics.
Esos no son animatronics.
Está ahí como muy a la Jurassic Park, ¿no?
De sí, hecho, a mí sí, eso sí, es sí. lo que
sí,
me encanta.
Es Jurassic Park. De hecho, Animal Kingdom es Jurassic Park.
Y dependiendo qué ventanita estás viendo, hay una que es como una especie de sala de urgencias de operación quirófano en donde van a poder ver la operación o el trabajo de...
¿Cuándo? De, ¿cuándo hay?
No,
¿cuándo
ustedes hay? Pueden preguntar los horarios desde la entrada del parque si les interesa mucho. Si no, pueden preguntar los horarios ahí, hacer otras cosas.
Les y toca tal vez ahí ver toca... nacer a un venadito.
A nosotros nos tocó que curaban una tortuga.
Estaban
¿no?
curando una tortuga que en una carretera la habían atropellado y le habían roto el caparazón. Entonces,
no manches. Ajá,
de hecho, la historia es que le habían roto el caparazón, la daban por muerta y un zoólogo de Animal Kingdom dijo: llévenla a Animal Kingdom, vamos a tratar de curarla. Le hicieron prótesis impresas 3D, la han estado operando, la tuvieron que limpiar, estuvo una observación y justamente el día que nosotros la vimos, le estaban poniendo una nueva prótesis en el caparazón y lo que seguía era recuperación de un mes y de regreso a la naturaleza.
¡Wow! ¡Qué padre! Y bueno, va mi primera pregunta incómoda, Cris.
Ok. Tengo miedo.
Primera pregunta incómoda, Juan M. del día. Todos los animales que están en Animal Kingdom, pues, salieron de algún hábitat. O sea, se sabe, en el momento en el que armaron Animal Kingdom, si fueron a capturarlos, no, o no, de dónde, no. o de hecho, dónde llegaron, o...
De hecho... Qué bueno no, que no, lo preguntas,
Juan. ¿No es pregunta incómoda de Juan?
No,
okay. Es pregunta complicada porque...
Complicada pero gente, incómoda, ok.
Porque mucha gente se piensa que Animal Kingdom es un zoológico. Y de hecho, ahorita, no sé cómo esté en otros países, pero al menos en México, la gente ahorita toma de muy mala manera todo lo que son los circos, todo lo que son los zoológicos.
Hubo un problema muy fuerte incluso que desembocó... políticas muy mal, muy mal implementadas, porque en México pues había una gran tradición circense y pues muchos de los circos tenían animales. Entonces, pues ¿qué pasó? Que políticos sin ni pizca de entendimiento, o sea, de cómo funciona esto, pues se les hizo fácil, pues sí, probamos animales en vez de regularlos, o en vez de decir vamos a hacer un registro, y quizás sí, a lo mejor de hoy en adelante ya no traen animales, o sea, los que tienen y hasta donde se acaben y ya más bien cambiamos esta forma de entretenimiento, eso hubiera sido válido.
Más fácil. Circo sin animales.
Circo sin animales. ¿Y qué pasa con los pobres animales? Pues arrúmbalos por allá en un baldío donde sí se van a morir de hambre, donde los sacas de su de su cotidianidad, donde sí sufren, o terminan en la casa de un político mejor, ¿no? Y de sí, mascota no. exótica,
fue,
¿no?
Fue todo un relajo y por eso, o sea, es lo que yo estoy mencionando. Al menos esto en México. Sé que nos escuchan de Argentina, Ecuador, España. Sería padre que nos contaran un poco cómo tienen ustedes por allá este tipo de prácticas. Y lo que sucede es que para Animal Kingdom, justamente también Joe Roth, yo no sabía esto, pero aparte de involucrarse muchísimo en todo lo que es el diseño de los lugares y que se vean acorde a lo que están representando. Recuerden, Joe Roth para nosotros es Don Orejas.
Sí, Don Oreja Grande.
Don Oreja Grande. Entonces, fue parte del equipo que estuvo viendo dónde había animales que necesitaban refugios. Y entonces trajeron a los animales de Animal Kingdom de refugios para tratar de curarlos.
Entonces a lo mejor algunos sí era de un circo o de otro zoológico. Sí. De...
Y también de algunos otros lugares en el cual ya no tenían suficiente espacio. O sea que tal vez había nacido un nuevo elefante y en pues ya no tenían, no tenían suficiente espacio. Y algo que hizo Joe Roth muy importante es que se puso en contacto con muchos de las agencias de conservación más importantes del mundo, incluyendo, por ejemplo, la que les había dicho de Jane Goodwill o Good algo.
Sí, la de los changuitos.
La de los changuitos, que estuvo ahí muy presente. Entonces, ella también sabía en qué lugares tal vez había changos que necesitaban como otro hogar o un lugar en el cual se pudieran desarrollar mejor, o tal vez un circo que ya iba a cerrar o un zoológico que ya iba a cerrar. Realmente cada animal viene de diferente lado, no vienen todos como desde así como la agencia que te vende el animal
no
que necesites.
Comprados, exactamente, o sea, no son, porque sí hay quienes podían comprar luego para el zoológico, compramos.
Y fíjense que actualmente casi todos estos centros de conservación, por lo menos los que están registrados, obviamente pues seguro no faltará la casa de un político que tenga mascotas exóticas y cosas así, pero Por ejemplo, yo platicaba justo el día que se estrenó Buscando a Dory, que muy acertado Disney nos llevó al acuario Inbursa aquí en la Ciudad de México. Al principio llegando al acuario, porque pues ahí tienen hasta pingüinos en ese acuario, y nos explicaban así de que antes de que se alarmen de que ay se van al polo sur a cazar pingüinos para traerlos, o sea, no, todos estos animales que y cómo funcionan estos centros de conservación es les ponemos el mejor ambiente a todos los animales que tenemos para tratar de reproducirlos, y una vez que se reproducen los pasamos a otro centro. O sea, tienen casi todos los centros de conservación tienen redes. O sea, ajá, como dices, Joe Roth se puso en contacto con todos. Entonces, son redes en las que ya nació un pingüino en el acuario en Bursa, pero aquí pues no podemos tenerlo. Entonces nos lo llevamos al acuario de Vancouver. Y en el acuario de Vancouver ya tienen un exceso de tortugas, de no sé qué. Y, bueno, en Animal Kingdom hay espacio para esa tortuga, ¿no? Y quizá luego en el zoológico de Londres y ya casi todos estos lugares operan bajo esa
red. Exactamente, ya dejan de ser también zoológicos y son más bien centros de conservación.
Porque te das cuenta que la mayoría de los, exacto, animales... incluso ya son de, ya nacieron en cautiverio, y todos buscan realmente darles como las condiciones más cercanas a sus hábitats naturales para realmente pues que se sientan bien. Cuando un animal se reproduce definitivamente es porque se siente bien. Entonces por eso aquí celebraban tanto cuando en el zoológico de Chapultepec había reproducción de pandas, porque oye, o sea, está reproduciendo pandas en México, ¿no? Entonces por eso pues tanto escándalo cuando Togui Panda y todo eso, sí, ¿no?
Y por ejemplo, ahorita hablando de reproducción, justamente este año nació Estela, que es una bebita elefante que ahorita la pueden ver dentro del recorrido de Kilimanjaro en Animal Kingdom, y fue un gran acontecimiento porque es la primera vez, me parece, que dentro de Animal...
No es la primera vez. ¿No? De hecho ya llevan varios elefantes.
Pero era la primera de este año.
Tienen varios elefantes y de hecho no, con los elefantes no funcionan, o sea, sí son un centro de rehabilitación, pero no tan importante como el de los rinocerontes, porque elefantes hay un poquito más en el mundo que rinocerontes. Animal Kingdom funciona como, Juan M. estaba hablando de estas redes, funciona como una de las partes de una red de un centro o de un proyecto de rehabilitación de rinocerontes blancos a su hábitat natural en África. ¿Esto qué sucede? Que los rinocerontes no los puedes solamente como soltar así una vez casi casi recién nacidos. Tengo un rinoceronte nuevo y hace falta rinocerontes en África, pues llévatelo. Lánzalo. No, porque se moriría porque no es, tiene la edad, no está preparado. Entonces, Animal Kingdom, no sé exactamente qué etapa de la rehabilitación sea, pero forma parte de este caminito de rehabilitación para que se van todos esos rinocerontes que se van dando en cautiverio, se regresan a su hábitat natural. Y algo así sucede con los elefantes, pero ese sí es un poco más extenso, o sea, no se van directamente a África. También tienen un centro médico de tortugas, por eso la tortuga que nosotros vimos. En Orlando hay mucho pantano, entonces de los animales que más se maltratan por carreteras o por las lanchas de la gente va entre lagartos o
lagartos
sí, o hasta los escándalos que hay por ahí, ¿no? En Disney World
o tortugas. Entonces es un hospital especializado así con para los mejores reptiles, cirujanos del mundo para tortugas y lagartos cocodrilines, etcétera. También ayuda o es parte de un censo que se hace de los changos colombianos, de los tamarins. Entonces en este caso hay tan poquitos changos de este tipo de changos que forman parte del censo. O sea, entonces ellos están involucrados en la reproducción de estos animales, no necesariamente para que regresen ya ahorita a su hábitat, sino para generar una mayor cantidad de estos changuitos para que el censo aumente. Entonces Animal Kingdom no solamente es como así de, sí, vamos al zoológico a ver animales, sino también hay un estudio muy importante de los animales dentro. Y como decíamos, también es hospital, también es una nutrióloga, bueno, es un centro de nutrición.
Uy, cuando ves ahí en esta área de conservación de Rafiki, toda la parte de las dietas y cómo calculan, y tienen hasta básculas para darles exactamente lo que necesitan. O sea,
en donde está esa área de alimentos, tú puedes preguntarle, tú le puedes preguntar a la cast member, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy preparando los alimentos de los hipopótamos. Y nosotros veíamos cómo traían de frutas y frutas y frutas.
No, de verdad Animal Kingdom es el paraíso de quien quiere ver cómo se cuida a los animales pues fuera de su hábitat, ¿no?
Y por ejemplo, ahorita un poco hablando también de lo que es Disney Conservation Fund.
Es que esta área de Animal Kingdom no está controlada por Disney Parks. O sea, porque pues Disney Park se dedica más al entretenimiento.
Sí, pues hacer que al rides cuidado. Y a cuidar más bien a humanos que están
en
los parques.
Que se quieren entretener, ¿no?
Entonces, el área que cuida a los animales dentro Animal Kingdom se llama el Disney Wildlife Conservation Fund, que forma parte, a su vez, o sea, todo este fondo forma parte del área de la empresa de Disney Company, que se llama Inspire, que en español es Inspírate Compromiso Disney. Uh-huh. Que tiene que ver con toda la parte de filantropía que hace pues Disney, ¿no? Ya como empresa.
Y hablando de todo lo que es esto de Inspire.
Y bueno, perdón, ahorita decías que son los que operan Animal Kingdom, todo lo que tiene con animales. Supongo que también otras áreas de los parques que tienen que ver con animales, como el acuario de Seas en Epcot. Exacto. También está operado por los mismos, ¿no?
Por los mismos, sí, por el Disney Wildlife Conservation Fund. Y a pesar de que, o sea, sí tiene muchos biólogos y muchos veterinarios dentro del fondo, la realidad de cómo funciona el fondo es que es como una especie de banco donde se juntan muchos recursos que luego el fondo analiza a otras instituciones, a otras organizaciones que se dedican a la conservación de animales y a la comunidad a la cual pertenecen
y
estos animales,
¿no?
Y ellos donan dinero a todos estos
proyectos quizá también.
Proyectos.
O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un doctorado en medicina veterinaria y tengo un proyecto para rescatar a todas las chinches azules del río fulano de tal clase. Uh-huh. A lo mejor toco las puertas en este fondo y si es algo quizá que ellos evalúen relevante, posiblemente pueda tener acceso.
Las épocas para enviar como tu invitación a que tu fundación sea parte de este dinero que ellos dan siempre son en principios de octubre a principios de noviembre. Entonces tienen este plazo para ustedes enviar sus solicitudes si nos está escuchando alguna organización. Lo importante es que la organización tiene que contar con un proyecto que tanto ayude a los animales o a la conservación natural de la zona, como que fomente la educación a la comunidad de al lado. O sea, a Disney no le interesa que solamente
salves
a los changuitos si la razón por la cual están en peligro es porque los humanos cortan los árboles,
pedradas.
No, les cortan los árboles para conseguir calor en sus casas, ¿no? Entonces, mejor ayuda tanto a los humanos a conseguir calor en sus casas para que no tengan que cortar los árboles y entonces ya.
Otra vez lo que decíamos de Disney Nature de involucrar también al humano.
Ajá. Y aquí hay un ejemplo que, por ejemplo, cuando van ahorita ustedes a Animal Kingdom, hablan mucho en el Kilimanjaro cuando están pasando por los elefantes. Tuvieron un proyecto muy importante en el cual Disney Wildlife Conservation Fund con otras organizaciones trataron de reducir el impacto que tenía la matanza de elefantes en África. Porque lo que pasa es que tú no puedes detener a un elefante por más que le pongas una cerca, pero luego se atoraban, se lastimaban, o los mismos pobladores los mataban para tratar de proteger sus cultivos. No, los cultivos.
Okay.
Entonces hicieron todo un estudio y se dieron cuenta que a los elefantes les dan miedo las abejas.
Ajá.
Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hagamos rejas invisibles con panales de abejas. Porque cuando un elefante con sus mega oídos escucha que hay una abeja, alerta, y entonces tratan de rodear y esquivar donde hay abejas. Entonces, así tienes una reja natural que no afecta a los elefantes, que
ni
no daña
a las abejas
y que no daña los cultivos de las personas. Pero aparte, lo que tú vas a hacer es, como estás cuidando a las abejas, estás produciendo miel. Entonces, produces esta miel y puedes vender esta miel. Entonces, los granjeros en África ya tienen otro sustento. No solamente es esperarse a que las cosechas salgan, sino pueden empezar a recolectar.
Se dedican a la apicultura. Oye, qué bien suena.
Entonces,
eso.
Entonces, todos es un ganar.
Es un ejemplo de las cosas que pues hace esta organización, ¿no?
Ese fondo da dinero. Ha reunido más de 65 millones de dólares que se ha repartido en más de 650 proyectos de conservación que pertenecen, o sea, los proyectos son cosas más chiquitas que pertenecen a 330 organizaciones que hay en 115 países. Si ustedes,
o sea, si
entran,
escucha alguien del UNAM que está luchando por el lobo mexicano.
Sí, exactamente, envíen. Ustedes pueden ustedes pueden entrar a esta, o sea, como a todos los datos para pertenecer a este fondo o para ser acreedores del fondo en la página thewaltdisneycompany.com y ustedes entran al botón que está así como de los principales, lo van a ver, Environment, que es como medio ambiente. Y actualmente en México ya existen, o sea, no, y en América Latina.
Y pregunta incómoda número dos, ¿sabes de algún proyecto en específico?
Aquí hay en México todos estos.
¿Ese mapa dónde lo pueden encontrar?
Ahí mismo en la página que ya les dije, okay. Les va a aparecer como si quieres ver el mapa. Ajá. Entonces hay cosas en, por ejemplo, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco. Tiene que ver con murciélagos y con mariposas y con tortugas de Oaxaca.
A mí, fíjate ahorita que hablaron de abejas. Ah, mira, de la mariposa monarca.
Ajá, de Ecolife Foundation.
Órale, ¿en Michoacán?
En Michoacán, sí.
Órale, cerca de mi pueblo
han apoyado.
Hay un apoyo de Disney Conservation. Y pueden ver ahí el mapa de todo el mundo donde están estos proyectos. Las abejas yo creo que también necesitan ahorita bastante cuidado ayudita. Por todos los químicos de los cultivos, ¿no? que han afectado. Entonces, pues qué padre tener también aquí esto, ¿no?
Entonces, pues no duden como en intentar entrar a este fondo si ustedes quieren. La primera parte es completamente sencilla, de nada más tienen que dar a conocer su proyecto y ahí vienen como todos los datos que ustedes necesitan entregar. Y ellos también, como están adentro de toda la cuestión de conservación, son los que generan las metas ecológicas para la empresa de Disney Company, la cual es como muy importante porque es una empresa muy muy grande. Y la realidad es que tiene metas muy importantes. Sus tres metas tienen que ver con tres temas principales. Uno es la basura, dos es el uso de agua y tres es su cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la primera meta es que tienen que reducir a un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero, tomando en cuenta las emisiones que se realizaban en el 2012. O sea, que para el 2020 tienen que tener 50% menos de emisiones que las que tenían en el 2012. Uh-huh. Actualmente tienen 36% menos de emisiones que las que tenían en el 2012.
¡Órale!
Entonces, van bastante bien.
Muy bien.
Ahí van. También tienen que generar, o sea, para el 2020, el 60% de su basura no tiene que llegar a los basureros. ¿Esto qué quiere decir? Que el 60% de su basura o tiene que irse a lugares de reciclaje, o tiene que irse a composta, o tiene que irse para generar biocombustibles, o tiene que irse a otros lados que no sean los basureros.
De hecho, sorprende bastante ahí mismo en Disney World. Digo, esto no lo ves tanto del lado de California, ahí sí punto para Disney World. En todos estos temas de conservación, en California prácticamente no ves nada de estos temas.
Pero se están replicando muchos de las cosas que están aprendiendo, sobre todo, por ejemplo, de Magic Kingdom, de reciclaje, de cómo...
Seguramente en cuanto al tratamiento de la basura, sí. Pero, por ejemplo, en el caso, a mí me sorprendió mucho que de lo primero que vi en uno de los camioncitos del Disney Transportation decía el 60%, no sé cuánto, del combustible que usamos es generado por la misma basura que se deja en los parques, ¿no? Entonces, pues dices, qué padre, ¿no? O sea, todo, pensar que de la basura es que se están moviendo todos estos transportes.
Hay un
están...
dicho, ¿no? Que dice, la basura de unos es el tesoro de otros.
Y fíjate, ¿cuánto dinero están ahorrando? Porque ¿cuánta basura no se genera diario en un parque de Disney, no?
Sí, no, pero es que eso es lo padre, o sea, están viendo más allá, o sea, no están viendo a la basura como un problema, sino como una oportunidad en la cual pueden decir, oye, tenemos todo esto, debe de haber algo.
Tenemos estos recursos que literal los estamos tirando a la basura, ¿no? O sea, vamos a implementarlos en otras áreas para que se utilicen, porque al fin y al cabo la basura es un recurso no utilizado. Entonces, y la otra la tercera meta es mantener los niveles de uso de agua potable que se estaban usando en el 2013 y no aumentar. Entonces, o sea, que si se estaba gastando tanto de agua en el 2013, a pesar de que ahora son más hoteles o es más gente la que visita o lo que sea, se sigue utilizando la misma cantidad de agua, ya sea al reciclar la misma cantidad de agua o al tener mecanismos que hagan que el agua no se gaste, ¿no? Al mejor uso del agua. Uh-huh. Otros datos curiosos del Disney Wildlife Conservation Fund, que inclusive yo no desconocía, es que uno, cuando le hemos hablado de que Walt compró N cantidad de kilómetros, hectáreas para Orlando, la realidad es que sí existen esas hectáreas, pero que la compañía ya estableció que un tercio de esa tierra siempre iba a estar reservada como zona permanente de conservación. Entonces, un tercio de esa cantidad de tierra que compró Walt nunca va a poder ser usada para un nuevo parque o para un nuevo hotel o para un nuevo... O sea, ya está establecido que un tercio siempre se va a utilizar para la conservación. Y como un tercio no era suficiente, pues tuvieron que comprar más tierra. Y a 45 minutos de Disney World, ahí está el The Nature Conservancy Disney Wilderness Preserve, que son 12.000 acres comprados por la compañía que están ya como intocables para cualquier otra empresa o cualquier otro grupo de gente que quiera comprar ese terreno para construir, y es un pulmoncito.
Y ese, o sea, el ecosistema tal cual.
Ajá. Exactamente.
O sea, no van a meter ahí nada.
Nada.
Ni o sea, para es... más animalitos.
No, es como nada. Si hubieran comprado Chapultepec y hubieran dicho, nada se mueve de aquí.
O sea, todo ahí, los cocodrilitos viven ahí.
Arbolandia ahí, nada más.
Cocodrilitos, tortuguitas,
ardillitas,
mosquitos y todo lo que vive ahí, ahí se van a quedar.
También es muy importante, o sea, de hecho, en otro podcast les hablaremos acerca de los parques que ya cerraron dentro de Orlando. Había uno igual dedicado a la conservación, que es una isla que encuentran en Seven Seas Lagoon.
¿Es este Adventure Island?
Ajá. Adventure Isle,
que es el que está
abandonado, ¿no? Pero ahí también uh-huh. lograron por ejemplo, había una especie de pájaro que estaba en peligro de extinción y lograron recuperarlo, hasta unos insectos.
Ya no hay esperanza de que se lo rehabiliten.
¿Quién sabe?
Y es súper creepy, digo, ya hablaremos en algún momento, pero hay imágenes súper impactantes, sí, como de los toboganes abandonados.
No, esa es otra parte.
Ah, es otra parte. Ajá.
Okay. No, pero a lo que voy es, desde antes de que se abriera Animal Kingdom, o sea, siempre se ha tratado
de tener esa visión de...
Por ejemplo, también una de las noticias más importantes que les platicamos el año pasado fue que generaron un Mickey gigante de puros paneles solares que están generando energía.
Ya, de hecho, les hemos hablado, por ejemplo, y del lado de California, bueno, donde no vemos tanto esto, Cars Land es un
panel
generador
solar
gigante ahí de... Y digo, con ese sol sabroso de verano que nos va a tocar, 43 grados, Franz tirado en el piso ya de tanto calor.
Nada más porque...
Chris,
a ver si esta vez que vayamos, alguien te ayuda a grabar tus videos todas las semanas.
Chris poniéndole el mapa, echando el airecito con el mapa, con el otro tapándolo, y Franz quedándose con el mapa impreso en la nariz, ahí en el suelo.
Era tatuaje.
Ya completamente rendido en el suelo.
Yo había acabado.
Con ese calor de 43 grados, se aprovecha toda esa energía de todo ese solazo, de todo ese calor, para que muchos de los juegos sean también con energías limpias, ¿no? Ajá.
Sí. Qué bueno que mi malestar y te haya causado tanta diversión.
Es una gran anécdota.
La verdad, sí.
Nunca se nos va a olvidar. ¿Eh?
La verdad es que Disney como empresa siempre está intentando como tratar de conservar el medio ambiente. Perdón, dice
ya como Chris.
Sí, ya, dije, ¿no? Ya se están desviando mucho.
Aquí siempre está el toque divertido, sí. Disney fans.
Y pues, como les habíamos dicho, el 22 de abril de 1995 se abre el Fondo de la Conservación de Disney. Entonces, hace poquito cumplió, bueno, relativamente poquito, cumplió 20 años en el 2015. Y como parte del aniversario, de 20 aniversario, se crearon como una nueva guía, que es una frase, que es Reverse the Decline, Increase the Time, que es revertir la, pues,
el como declive,
la decadencia o el declive, e
incrementar
el tiempo. ¿A qué se refiere esto? La primera parte de Reverse the Decline habla de los animales, o sea que hay muchos animales que están en peligro de extinción, que ese es el declive, y entonces van a revertirlo tratando de fomentar que estos animales no se pongan, no se mantengan en peligro de extinción.
Perdón, y rapidísimo, estos... de hecho de esta frase, si ustedes entran a YouTube en el perfil de Disney, van a encontrar un video que habla precisamente de esto de... así se llama, Reverse the Decline, Increase the Time.
Increase the Time. Entonces, se van a enfocar específicamente con esta meta a ciertos animales para ayudar a que salgan de la lista de peligro de extinción o que realmente ya estén muy lejos de la lista. Y los animales son los elefantes africanos, las mariposas, los corales, los monos tamarín, los simios grandes y gorilas, las tortugas marinas, los tiburones y las mantarrayas, la garza siberiana, el rinoceronte de Sumatra y los tigres de Sumatra. La segunda
gatitos.
Parte la segunda parte de este como lema, que es Increase the Time, habla de aumentar el tiempo de los niños en contacto con la naturaleza. Entonces, van a mantener como todos estos programas de conservación, en la cual hay inclusive como campamentos de Disney que los niños van y conocen la naturaleza, todo el acercamiento que hay en los parques, todo el acercamiento que hay a través de las películas, todo el acercamiento que se busca con ciertas como cápsulas que hay en Disney Channel, o sea, como buscar que se provocar en los niños como actividades que sean más bien afuera y no adentro de las casas, para que no solamente, o sea, como involucradas a decir, ve a conocer las playas, si tú vives en una ciudad, ¿no? O sea, ve a conocer tu propio ecosistema y darte cuenta de qué animales hay a tu alrededor, conoce tus propios, o sea, lo que hay cerca, ¿no? Tus uh-huh. propios bosques o tus propias playas, lo que tengas cerca. Entonces, ese es como el lema y la meta que tienen de trabajo a partir del 20 aniversario, y por eso yo creo que tiene que ver mucho con las películas de Disney Nature en el sentido de incrementar ese tiempo.
Sí, que tanto que hacer la concientización directa, como yo les decía, que pues a mi parecer uh-huh. sí era una oportunidad para esta última película, pues más bien, como decía Chris, pues tratar de inspirar con, quizá no estás en contacto directo, pero al ver todas estas imágenes sorprendentes de la naturaleza, dices... voy a esmerarme por cuidarla, ¿no?
Sí, y creo que, o sea, todo este cambio, o sea, empieza dentro de nosotros, hasta con las acciones más pequeñas que podamos hacer, y creo que es padre, o sea, que si bien, o sea, cada vez que ustedes vayan a un parque de Disney, o sea, ustedes también están reduciendo mucho de sus emisiones de carbono, están ayudando a la conservación de los animales, y es que yo tengo una anécdota, o sea, cuando fuimos una vez a Orlando, creo que justamente hace 4 años, había una señora que, o sea, no sé, me cayó tan mal esa señora, perdón, pero estaba en el aeropuerto diciendo, no, o sea, los llevé a Legoland, los llevé al Castillito, los llevé a Epcot un ratito, porque estaba bien aburrido, ¿no? Pero no nos paramos en Animal Kingdom, o sea, un zoológico aquí en Estados Unidos en pleno siglo XXI, o sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué hacen
tristeza.
Eso? O sea, qué tristeza que tengan así a los animales encerrados, y yo así de... Señora, yo quisiera ser un animal de esos que estuviera ahí encerrados.
Que les hacen manicure a los, casi que los elefantes. Sí, yo también quisiera ser.
Y son súper ahí, son muy transparentes, como con todo esto, por ejemplo, cuando ves estos centros de conservación y todo eso, me parece, incluso hasta en el mismo The Seas, que yo diría que es como la expansión como acuática de Animal Kingdom, que está en Epcot. Pues creo que en todos lados sí te dejan muy claro así como todo el cuidado que están teniendo cuando hay experiencias
es
como
que no, la gente no sabe de esto, y por eso creo que también es lo que me ha gustado mucho de este proyecto que se llama Disney Fans, en el cual tratamos de contarle a la gente, o sea, que no solamente es un parque Epcot y vas a conocer países, ¿no? O sea, ¿por qué la razón de Epcot? En este caso, ¿por qué la razón de Animal Kingdom? ¿Por qué la razón de ir a ver las películas de Disney Nature? ¿De dónde salen? O sea, y realmente, aunque ustedes no lo crean, están aportando algo con ir a ver una película de Disney Nature. No solamente es a la cartera de The Walt Disney Company,
o
¿no?
comprando el botón que en los parques
exacto,
te venden.
Exacto, y eso es una manera muy, muy sencilla de ayudar a la conservación. Hay unos botones, como dice Juan.
No me lo traje. No hemos decidido el tema.
No, te preocupes.
Nosotros también tenemos.
O sea, ustedes de hecho, pueden dar
de
desde un dólar.
Uno de los botones fue uno que ustedes me regalaron precisamente de Disney Conservation.
Y de hecho, lo hicimos porque dijimos, creo que esto vale más la pena como que Juan M. sepa que este botón, o sea, apoyó a una causa. Y justamente uh-huh. hay botones que hay unos para el elefante, rinocerontes, o hay uno para...
Sí, yo compré uno de elefantín.
Para la conservación en natura, digo, en general. Entonces, ya esta es una acción bonita en la que ustedes están participando y les cuesta un dólar. O sea, ya sea un dólar llega a ser 20 pesos, o sea, pero es trabajo uh-huh. que ustedes están pudiendo ayudar dentro de los parques. No solamente a la conservación de animales, sino también de zonas.
Y yo creo que algo que hace Disney muy bien es que intenta como aterrizarlo no solamente a tu vida dentro de los parques, sino a tu vida cotidiana y a tus propias como actividades, que la hace a través de las guías que ya les comentamos de Disney Nature, o como el centro de conservación que forma parte de un área todavía más grande, que es el área de filantropía de la compañía de Disney, que se llama Inspírate Compromiso Disney en español, o Be Inspire de,
sí, ven Disney,
de Disney
Channel, seguro luego les tocan las cápsulas.
Sí, de Amigos por el Cambio y todo sí. eso. Ellos son los que tienen como todas estas campañas. Pueden encontrarlas a través de compromisodisney.com en la página, o también en la página de citizenship.disney.com, que es toda una sección en la cual se habla de lo que significa ser un ciudadano Disney, que habla de 5 valores, que son el respeto, la responsabilidad de ser respetuoso y de ser honesto. Luego tienen la parte del... Ay, ¿cómo se llama? Espérame, que se me van los 5. De la creatividad, uh-huh. de las cuestiones como medioambientales, o sea, uh-huh. cómo conservar tu entorno, y también darle fuerza a tu comunidad, de ser un aporte a la comunidad, no solamente
ser un buen ciudadano,
vivir de manera sana, saludable, comiendo, haciendo ejercicio, y pues, como ya había dicho, ser responsable, ¿no? Entonces, en esta página de citizenship.disney.com van a encontrar distintas actividades, recetas, videos, PDFs, etcétera, en los cuales pueden encontrar nuevas formas de alimentarse, nuevas formas de hacer ejercicio, nuevas formas de ayudar a la comunidad. Está la apertura del Friends for a Change, o Amigos por el Cambio, que siempre lo andan anunciando en Disney Channel, en el cual también ustedes pueden entrar y agregar sus proyectos mucho más sencillos que los del Fondo de Conservación. O sea, son como ideas mucho más locales, y más reducidas de impacto, no menor impacto, porque si somos muchos, pues tenemos mucho impacto aún con pequeñas acciones, pero sí de acciones un poco más.
Y fíjate que sí, incluso aquí en México también vemos como los diferentes brazos de Disney también pues hacen este cambio. Hace poquito, digo, ahí sí, desafortunadamente no nos invitaron, porque luego yo para el medio que trabajo todavía no somos tan representativos en esta cuestión de cine, pero vi varios colegas periodistas de cine que ahora, como se estrenó Guardianes de la Galaxia, estaban subiendo fotos de una como activación a la que los llevaron, que estaban con el hashtag Todos Somos Groot, que los llevaron como a algún lugar como hacer algo. Bueno, yo vi unas fotos que estaban como trabajando con tierra, entonces...
Seguramente han de haber ido a reforestar
o algo así, pero... Y hicieron ahí la campaña en redes sociales de Todos Somos Groot. Y seguramente ahora que salga la película, la van a estar moviendo de, pues finalmente se cuelgan de lo que haya como que a la mano, pues para tratar de hacer esas acciones, estas pequeñas acciones sociales que pues traen cambios positivos.
Exactamente.
A muchos periodistas también les mandaron, digo a nosotros, ¿no? Si nos escuchas Disney también mándanos. Les mandaron hasta una plantita con una figurita de Groot, como para concientizar también así de que pues esta imagen de Groot bebé que lo pueden ver ahí como muy tierno en la película, pues también que nos impuse un poquito a cuidar esos Groots verdaderos que tenemos en todos lados, ¿no?
Y justamente eso de lo que estás hablando, creo que me da tema rápido a tocar algo que es la innovación en cómo ayudan a la conservación. Por ejemplo, el año pasado presentaron al Capitán Ron, que es un beagle que olfatea huevos de tortuga. De hecho, bueno, yo le digo que es un sneaker porque...
Está igualito. Eso es de la misma raza, conozcan, ¿no?
Ajá.
Es un beagle.
Nuestro hijo es nuestro hijo peludo es un beagle. Y precisamente la tarea de Capitán Ron es estar en las playas oliendo y buscando huevos de tortuga, porque ustedes saben, o sea, como lo mencionábamos, están tratando de frenar el declive de las tortugas. Entonces, encuentra los huevitos de tortuga, los
no se los come, no los maltrata, come. Nada más avisa que ahí hay huevitos y entonces ya pueden los humanos hacer las acciones necesarias para proteger esos huevitos de cualquier depredador natural o no natural que tenga.
Sobre todo no natural. Por lo que escuché un poquito del proyecto del Capitán Ron, entonces creo que es padre, o sea, que traten de involucrar y de innovar en este tipo de situaciones en las cuales todos podemos jugar una parte muy importante. Lo que tú dices ahorita de esta actividad que llevaron de ir a plantar y concientizar, porque también, o sea, muchas veces vemos un árbol y lo empiezas,
casi es poste, ¿no?
Sí, exactamente.
Poste de luz. En áreas urbanas donde pues ahorita ya las casas se suben hasta los montes y a todos lados, pues nos vamos expandiendo y luego ya el cerco se le va cerrando a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que...
Pues con eso concluimos nuestra celebración aquí en Disney Fans del Día del Planeta. Día de la Tierra.
Y que hablamos de panditas y de Disney. Ya fíjate que así como ahorita estoy haciendo colección de Blu-rays, ya ando cazando sobre todo changuito. Yo creo que voy a empezar con changuitos, maripositas, y ahora que salga panditas también me voy a hacer de esos Blu-rays que seguramente se disfrutarán bastante. Sí. De hecho, fíjate que hablando de Blu-rays, muchos de los Blu-rays también traen, o sea, entre el material extra, muchas veces también traen esos pequeños videos como más así como de conciencia. Por ejemplo, Libro de la Selva.
Era lo que te iba a decir.
Tiene uno, Libro de la Selva, la animada. La otra no tengo el disco, pero la animada la tengo y viene un documental súper bonito donde un par como de estrellas de Disney Channel se involucran por ahí un poquito en las actividades diarias de Animal Kingdom, y siempre se me quedó bien marcado cómo hacen las bolas de papel maché para que jueguen los tigres, y a algunos les gusta el olor del ajo, a otros el de perfume de hombre, a otros el de perfume de mujer, y ahí andan ahí jugando con sus pelotitas y perfumándose ahí a rico aroma a ajo, ¿no? Para conquistar a sus parejas. Entonces, está súper padre. Sí.
Giovanni nos comenta que no hablamos de la de los osos.
Sí,
sí la mencionamos, sí, al principio. De
hecho, ¿o de qué se refiere? ¿De qué se
refiere? Película?
Hay una película de osos de Disney Nature.
Ah, de Disney, es la de Bears.
Sí.
Ajá, exacto. Sí,
pero sí, sí la mencionamos, tal vez no tan a fondo como Chimpancés, que es la favorita de Juan Nemo, o la de Born in China.
En las que nos centramos fueron esas dos, pero yo les prometo que también algunas, yo les digo, yo les soy sincero, no las he visto todas, pero yo voy a hacer así el intento por
verlas
eventualmente, irlas viendo todas o la mayor parte, para en algún momento hacerles. Es un tema que podemos regresar, podemos hablar ya de alguna en específico que les guste, o sea, tenemos ahí.
Y a pesar de que muchas ya se estrenaron, o sea, hace ya varios añitos, 2009, etcétera, todavía las guías de educación que tiene cada una de las películas sigue en la página. Entonces, y también está, por ejemplo, la de la guía de Jungle Book, pero de la nueva, de la live action, en donde te hablan como de las panteras y todo eso. Bueno, son las que están ahí. Entonces,
no me gustó mucho Jungle Book, pero bueno.
Pero está interesante que te enseñen diferentes cosas.
No es malo. Entonces... Ay, Rey León, qué miedo. No, por favor, no hagan que la cancelen.
Que la conserven. Que la conserven.
Imagínate mañana. Sí. Cancela película del Rey León live action. Creo que sí, yo prendo un castillo o algo así para celebrar.
No, debe de ser algo ecológico.
Algo ecológico, árboles. Sí,
plantas árboles, eso está.
Planto
bien.
Un árbol.
Hay una señora que plantó, que no podía tener hijos con su esposo. Entonces, cada año que no podían tener hijos, plantaba un árbol. Y actualmente es la como señora que es dueña de más árboles, como árbol
mamá,
por árbol.
Mamá
ajá,
de árbol.
Ajá, no, árboles. no como árboles de que ay, tengo una super mega hectárea y está llena de árboles, ¿no? Porque los fue plantando en la calle de su casa porque era muy pobre, o sea, ni siquiera era como que tuviera el terreno, y los fue así como plantando a las orillas, y que ya la calle la ven así al principio, y luego ahorita ya es así como todos los árboles así gigantes y padrísimos.
De hecho, de las primeras citas a las que invité a Chris fue a reforestar.
Por eso me conquistaste. Y sí. Desde entonces no vamos.
Dice que Iván, dice, mato un león de tanta alegría. Me vuelvo a los documentales de cazadores, ¿no?
Sí. Ay, pero Iván sí se lo trae.
Anda bueno, ¿no? ¿Se acuerdan de, perdón aquí por el comentario, pero se acuerdan de ese episodio tan creepy de... en el que hablamos de Haunted Mansion y de los muertos, y que les decía, yo quiero que me pongan en un árbol en Orlando, ¿no? Que lleven mis restos y le pongan un árbol y ya crezca un árbol ahí sobre mis restos, ¿no? Y
lo tiramos en en el show del Rey León, si quieres.
Estuvo muy bueno ese episodio, recuerdo ahí cuando nos pusimos a fantasear de todo lo que iba a pasar con nuestra muerte y con nuestros restos en
nuestra que muerte
iban a llevar
Disney.
A Disney, ¿no?
Ajá. Nuestra muerte Disney.
Sí, estuvo buenísimo, pero pues...
Lo que sí es que así como que morir en una atracción, literal, morir en una atracción, creo que sería...
No, sería trágico.
Sería trágico para todos los demás.
Sí, no.
Freno de mano. Regresemos a la conservación de la vida y del planeta.
No, pues, es que estamos hablando...
Es parte del ciclo.
Yo sé. Convertirse en un árbol.
Es parte del ciclo. Yo lo sé, pero... Ya se están poniendo muy creepy ahorita ustedes.
Sí.
Es que ya van a dar las 12 de la
noche. Muchísimas gracias a todos. Creo que con esto terminamos. Estuvo bien sabroso.
Ese comentario creepy.
Estuvo sabrosísimo.
La verdad, yo espero que esto los anime en su próximo viaje a Disney y que también se sientan orgullosos de haber viajado a Disney y de que también están teniendo un impacto positivo. Si van a Orlando, vayan a Animal Kingdom, no es un zoológico, es un centro de conservación. Traten de apoyar con este botón, creo que es un buen souvenir y se los van a agradecer. Bajen las guías que les dice Chris, realmente están muy interesantes, están muy divertidas y hay cosas que ustedes pueden aplicar en cada una de sus localidades. Díganos qué hacen en España, qué hacen en Argentina, en Ecuador, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, México, o sea, qué hacen para conservar
E incluso compartan así tips tan fáciles como apaga siempre la luz cuando salgas de una puerta, o sea, hasta esas acciones así como súper pequeñitas, pero que si todos nos unimos, mucho aporta, ¿no? Entonces, pues
pues ya finalizando con un poquito de lo de Juanem, realmente a mí me inspiró mucho que esta área de voluntariado, de filantropía de Disney se llamara Disney Citizenship, que significa ser ciudadano Disney. Yo sé que soy una ciudadana mexicana, yo sé que soy una ciudadana del DF, pero me gustaría pensar que a pesar de que no vivo en Disney World o en Disneyland, puedo ser una ciudadana de Disney siempre y cuando actúe con responsabilidad, que viva una vida saludable.
Yo soy forever gordo, ahí sí tache.
Que ayude a mi comunidad, o sea, que esté buscando que la comunidad se haga más fuerte, que siempre esté ayudando a la conservación de la naturaleza que me rodea y buscando pensar creativamente en cualquier área de mi vida.
Y yo creo que entonces, varios
y también Disney creo que y además de hacerlo, creo que poco hacemos si nada más lo hacemos nosotros, sino tomar inspiración de todos estos proyectos, que no es solo hacerlo, sino también comunicarlo, educar, o sea, muchas veces con los mismos que te rodean, con tu misma familia, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, abuelos, etcétera, si tu abuelita siempre deja la luz prendida, no, abuelita, apague la luz, No,
y lo que dice, por ejemplo, lo de la comunidad, hay veces en las que simplemente con tus vecinos, con que digas buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal?
Si los ves batallando con las bolsas del súper, sí, ayudar a cargar las bolsas del súper.
Nosotros tratamos de hacer eso en donde vivimos, luego nosotros tenemos que subir un piso y medio con las bolsas y sabemos que hay vecinos que luego les
suben más
abajo, entonces, pero sí pueden ayudar a su comunidad, o sea, todos los cambios empiezan con uno y simplemente, o sea, hasta en el lugar de trabajo en el que están, luego en las oficinas hay plantitas que no tienen ni agua, si ustedes las empiezan a regar y las cuidan, ya están haciendo un cambio.
Claro.
Sí, yo los invito a que sean ciudadanos de Disney. Yo me comprometo a partir de este programa en intentar ser una mejor ciudadana de Disney.
Todos los que estamos escuchando en este momento.
Y, ¿no? Y yo creo que con la inspiración que los demás, o sea, al compartirlo con Juan Nemo, con Franz, al verlos ellos intentando hacer su mejor esfuerzo para ser un excelente ciudadano de Disney, me van a ayudar a ser a mí misma una mejor ciudadana, a inspirarme y a apoyarme. Entonces, los invito a que hagan eso para que no solamente me sirvan de inspiración a mí, sino que le sirvan de inspiración a mucha más gente. Y yo creo que
con eso terminamos.
Terminamos y nos vamos a los saludos, de nuestros ciudadanos Disney. Disney
fíjate que nada más quería hacer una un par de menciones
honoríficas.
Importantes. Una de ellas es pues a Iván, que anda por aquí con sus memes y su buen sentido del humor. Me gustó mucho un texto que escribió Iván. Uh-huh. Sobre que se describe a sí mismo como un Disney fan y pues está muy bonito, nos menciona y pues es padre así como nosotros pues hemos inspirado a personas como Iván, también nosotros inspirarnos de personas como él y como todos los que están con nosotros cada 8 días, que nos cuentan sus anécdotas, que nos cuentan sus vivencias y que pues realmente nos convertimos en esa familia
en esa comunidad
que decimos, no, o sea, no estamos locos, o sea, esto que nos gusta realmente, creo que nos gusta no solo porque sea divertido, porque sea bonito, porque sea mágico, sino también, pues por todos los mensajes que nos deja y que hoy hablamos mucho de esos mensajes que nos ayudan a ser mejores personas, que nos ayudan más a amar a los que están cerca de nosotros, quizá a los que no están cerca de nosotros también, amarnos
a nuestro planeta,
amarnos como personas, a respetarnos como seres humanos, respetar todo lo que nos rodea, o sea, de verdad es de que pues enhorabuena y muchas gracias también por expresarlo así y gracias a todos los que en algún momento nos comparten este tipo de vivencias, de textos.
O que se han acercado a nosotros.
Claro.
Creo que también esta semana fue muy importante que Alejandro, un Disney fan, profesor, nos habló y nos pidió que acudiéramos a su clase final.
Es la primera actividad como Disney fans que hacemos fuera, ¿no?
Sí, exactamente.
Ajá, externa.
Nos pidió que fuéramos a calificar un proyecto de sus alumnos, donde iban a abrir un parque temático de Disney.
Era una clase sobre creatividad, ¿no?
Exactamente.
Y el proyecto de los chavos era pues abrir un parque de Disney en México. Entonces, incluso nosotros también, yo les dije, vamos a tener que hacer ese episodio de cómo nosotros armaríamos un parque ideal o empezar así a fantasear.
Un parque ideal.
Con todos estos temas que pues, son muy, muy interesantes. Entonces, pues muchísimas gracias, Alejandro, por invitarnos. Y si nos escucha alguno de los chicos que estuvieron por ahí.
Trabajo,
felicidades por sus trabajos y pues ya.
Lástima que reprobaron, no necesito.
lástima que fuimos ahí medio manchados en las calificaciones.
No es cierto.
gracias a Alejandro. Entonces, esas dos menciones y ahora sí, Mixelar.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo y ahorita unos que ya se tuvieron que ir, pero a Sugar Fox, a Edith.
Besos.
A las esposas.
A Camerina.
Besos.
A las mamás.
Saludos a mi mamá también que anda muy contenta y emocionada por mañana. Luego les platicamos un poquito.
Mañana es su cumpleaños.
Sí, mañana es mi cumpleaños,
o sea, como
pero
en
está muy...
40, en 40 minutos algo así.
Sí.
Pero está muy contenta mi mamá. Entonces, un saludote y un besote. A Giovanni, a Technoblade, a Iván, a Search, a Loli Foreva, a dos más que no nos aparece, a Omar, que estuvo aquí con nosotros un rato, también
a Jorge, ¿no?
A Search, a Jorge, a Lili Velázquez, que siempre está presente en todos los episodios, y me parece que ya en Mixler. Vamos a saludar a todos los que estuvieron en vivo con nosotros en YouTube, a Martín Caponero desde Argentina, desde el Mar de la Plata.
¡Wow! ¡Gracias!
En el cielo las estrellas, en el sur las espinas y en el centro de mi corazón la República de Argentina. Creo que algo así va. De cariño, porque mi madrina es argentina. A Angélica Mitzeldi.
Alfonso, si la mencionaste, Alfonso
con
Maya.
Con su esposo Oscar, Alfonso Maya. Y ya, los que estuvieron en YouTube. En Facebook hubo muchas
personas. En Facebook,
personas.
Además, ahí ya la producción ahí cada vez va mejor. Ahí
creo que está divertido. Y creo está que divertido. Me gustaría ver qué dejan ahí de comentarios, si les está gustando que les estemos dejando ahí los videos. Saludos a Magdalena Rangel. Saludos a Gaby Cruz. Saludos a Alejandro, que nos invitó, a Pedro Arturo Espinosa, Eric Salazar desde Checoslovaquia.
Wow.
Alejandra Luna, que dijo que era una ruda la pedrada cuando hablamos de la edad, creo. A Giovanni Barrera, a Francisco Godínez.
El primo.
Alejandra Luna, Roberto García.
Que fíjate, dice saludos desde Tlalpujahua. Él fue uno de mis profesores en la primaria, y de estos. Y de estos profesores con conciencia, de esos que dices, pues, de los que te forjan como ciudadano, ¿no? Que te avientan al mundo, ¿no? Para
pues muchísimos saludos.
Un saludo muy especial a todos los maestros, ya sean papás o ya sean maestros, o sean maestros de vida, a esas personas como las abuelitas o los vecinos o lo que sea, que nos enseñan luego mucho. Creo que intenté de alguna forma acercarles un poquito de estas guías que pueden ser para ustedes, que se encuentran luego en Disney. Por favor, si son maestros, lamentablemente las guías están solo en inglés, pero están muy, muy completas. O sea, algunas guías para educadores, así están específicamente hechas para educadores, y que vienen con programas que hasta te especifican como para qué edad son. Están súper completas, tienen 70 y tantas páginas, o sea, realmente es como un libro de texto que lo pueden aplicar dependiendo de a quienes enseñen o a quienes tengan cerca. Entonces, por favor, pues no dejen de lado la oportunidad de ser mejores maestros.
Y continuando con los saludos a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, a Eduardo León, José Hernández, Hugo Méndez, Good Like Moore, Marco Antonio, Sergio, Ulises Arturo, Cristian Zambroff y Tierney. Y ahora también saludos a todos nuestros Patreons que hacen de esto posible, y apreciamos muchísimo su apoyo, su ayuda en todo lo que ha sido Disney Fans, y creo que nunca tendremos las palabras suficientes para agradecerles. A Iván Ramírez, Giovanni Basulto, Davo González, Alan Parra, Cherry Bomb, Mauricio Curi Alcázar, Alejandra Luna, César de Jesús y su esposa Luz, a Pepe, Chava Rodríguez, Misael Rodríguez, Sebastián Valencia, Alejandro Zamora, que ahora nos hizo falta en el chat.
Sí.
Pero bueno, se te extraño por acá. Francisco Godínez, Oscar Gallegos, Celestino Vázquez, Eric Vázquez, David Barrera, Pedro Arturo Espinosa, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Adriana Ortiz y Marcelo De Biagi.
Y pues a todos los demás que siempre están ahí, que nos mandan sus tweets. Ahorita me acuerdo de
Johnny
Carmona.
Ahí desde Ramona, que ya algún día vamos a ir por ahí a...
Sí, seguramente
a ver toda la magia disneyesca por ahí.
Hablando, por ejemplo, de Twitter, tenemos muchos Disney fans que luego también nos dan muchos tips y que platican con nosotros. Entonces, a Sergio Tapia, ¿dónde más?
Y bueno, en lo que Franz busca a los otros, iTunes son importantísimos, todos estos que no están con nosotros sus nombres, pero ahí están cada vez siempre posicionando a Disney Fans ahí como uno de los podcasts importantes. Hasta creo que hasta Tomatazos por ahí nos etiquetó.
Sí, Tomatazos nos etiquetó. Saludos a los amigos de Tomatazos, a No, sí, ya mandamos saludos a todos. Pero sí, todos los que nos escuchan a través de iTunes, muchísimas gracias. Hemos estado dentro del top de podcast más descargados. Se aprecia mucho el apoyo. Si quieren, compártanlo con sus familiares, amigos, conocidos. Si van a tener una visita próximamente a Disneyland, Disney París, Disney Tokio, ya tenemos guías de todo. Entonces, escúchenos por ahí. Muchísimas gracias.
Y
abrazos, a seguir trabajando, a seguir amando la naturaleza, así sea un bosquecito que tienes cerca, o un jardín en tu ciudad, o ese arbolito que está fuera de tu casa, y pues o tu fauna citadina, incluyendo a los ratatouilles y
las cucarachinas como Wally.
Entonces, pues pasen un excelente día, noche, tarde. Juanem, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Franz.
Chris. Muchas gracias, Juanem. Krista,
doctora
gracias,
naturaleza.
Franz. Te dije Krista otra vez,
Chris. Otra vez. Estás enojado.
Y feliz cumpleaños a Franz.
Media hora adelantada.
Cumpleaños. Y si nos están escuchando,
Disney fans.
Ya hay el club de Disney.
Sí, ya llegué al club.
Y ya se va a abrir en Orlando también, ahí. Creo que Franz quiere ir a celebrar ahí al club que tiene su edad. Entonces, ya la dije, perdón, Franz.
No importa, 33, ahí vienen los 33.
Bien, los 33. Felicidades, Franz.
Gracias, Juanem.
Esto fue Disney Fans y nos seguimos escuchando. Bye, bye.
Bye, bye.
I spent my whole life dreaming of a perfect world where I thought you'd be. I spent my whole life waiting for a moment with you next to me. I pull you closer and closer.